Escucha, que ya empieza. Ya empieza Como el perro y el gato, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas.
Ser de playa o matorral, ir en barca o en un quad, usar tanga o botas chirucas, darte crema antes de la una, seas bicho o ser humano, todos quieren oír como el perro y el gato de verano. Como el perro y el gato,
dame comer a los patos
en un pazo, en un siempre que nos deje y ya.
Estado del arma en España ha funcionado.
De paella o de horchata, bailes rock o una bachata, seas bicho o ser humano.
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros. Aquí estamos en Onda Cero, en Como el Perro y el Gato, dispuestos a este último domingo de agosto, de este verano extraño, bueno, verano para el que lo haya tenido, y que ya estamos volviendo, que hay mucha gente que ya está dispuesta a desembarcar en sus puestos de trabajo mañana. Entre otros, todos los compañeros de esta vuestra emisora Onda Cero, y que empezarán pues el curso, lo que es el año lectivo a partir de mañana. Esperemos que sirva de ayuda, que sirva de información y que sirva sobre todo de aplicar un poquito de responsabilidad a todos aquellos que escucháis esta emisora, desde la que intentamos de una forma u otra informar, entretener y sobre todo hacerlo desde la coherencia, o por lo menos intentando no tener ni miradas hacia un lado ni miradas hacia el otro. Lo que nos importa es la salud de la población, lo que nos importa es que estemos todos bien y lo que nos importa es que todas las familias puedan encontrarse en sus domicilios sanos y libres de todo peligro. No sé yo si lo tendremos fácil o no, nos queda mucho tiempo por delante. Hay que tener paciencia y sobre todo lo que hay que tener es responsabilidad con uno mismo, pero también con los demás. No seamos impresentables, esto no se ha ido, va a estar mucho tiempo con nosotros, más grave o menos grave, pero va a estar mucho tiempo. Mentalicémonos, portémonos bien, pongámonos la mascarilla, guardemos la distancia y no nos relajemos. Y por cierto, queridos jóvenes, no pensemos que no vamos a morir nunca. Desgraciadamente, cuando van pasando los años, te das cuenta de que el señor de la guadaña, ese de la capa negra que sale en los dibujos con la guadañita y ¡sí!, pues está ahí al fondo. Y ahora mismo está ahí al fondo esperando a que la caguemos, a que lo hagamos mal. Por favor, si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por el resto de la población. Y por último, queridos políticos, de todos los sentidos y de todos los signos, por una vez, hacer algo juntos. El que lo esté haciendo mal, meterle en algún sitio, en algún reducto, pero que dejen de contagiar. Esto no se para así como quedándose en las vacaciones, en una tumboncita y esperando a que pasen cosas. Tenéis un cargo y tenéis que cumplir con él. Hay gente que lo hace y hay gente que no. Lo que no podemos hacerlo somos la población, ¿vale? Yo no puedo arreglar las cosas, ni poner seguridad en los colegios de los niños, ni en las calles, ni nada por el estilo. Si tenemos que confiar en vosotros, demostrarlo de una puñetera vez. Ya son muchos meses, ha habido mucha gente muerta, ha habido mucha gente que sigue infectándose, y yo, por lo que veo, la verdad es que mucho, mucho, mucho los políticos no estáis haciendo. Pues aquí estamos. No sé si tenemos al otro lado de la línea a Iván Cortés. Hola, Iván Cortés.
Por supuesto que estoy aquí.
Oye, se te oye francamente bien. Me congratula. ¿Sabes quién lleva?
Yo me alegro.
¿Sabes quién lleva la realización? El señor Peñalba.
Ya lo sé.
Hombre, qué máquina. Es que la has oído cuando ha conectado.
Es que contigo, no, porque ¿no? Se nota. Yo lo noto.
Ah, lo notas. Por el efluvio.
Lo noto en las ondas.
murcianas. Sí, sí, exacto. También tenemos a Beatriz Ramos llevando la producción del programa, a Guillermo Enrich, que está aquí al lado. Hola, ¿cómo estás, Guille?
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Me habéis dado el micrófono que se desconecta solo? ¿Se desconecta solo o me estáis desconectando vosotros?
No lo sé, es una cosa aleatoria. Estamos probando una función aleatoria de que elimine a quien quiera. No.
Pues
no.
Me está eliminando a mí.
608-354-383, ya lo sabéis, el número de WhatsApp para lo que os apetezca. Y como siempre, pistas, las últimas. Bueno, no, damos otro bloquecito más dentro de una hora, pero este fin de semana, queridos, estamos buscando a un vivérrido, con dos V's, vivérrido.
Se alimenta de pequeños mamíferos, aves, reptiles y huevo duro no, porque no saben cocer los huevos, pero también ocasionalmente lo hacen de frutas.
¡Ay, qué rica la frutita fresca! La especie llamada rayada emite monosílabos con estructuras similares a nuestras vocales y consonantes. Es flipante, o sea, emiten monosílabos.
Y, o, can, foy.
Cosa a lo mejor no te hacen el abecedario entero, no. Pero algunos monosílabos sí que los controlan.
Llegan hasta la B, nada más.
Estas unidades sonoras que controlan duran entre 50 y 150 milisegundos, o sea que si la escuchas rápido y si no te lo pierdes, las usan para comunicarse entre ellos.
Esto de 150 milisegundos yo no lo pillo, ¿eh? Vamos, es que esto no se oye.
Tiene que estar muy atento porque si no te lo pierdes.
Ya
como parpadea ya te lo has perdido, como la Fórmula 1.
Totalmente. ¿A dónde nos escriben si saben la respuesta?
Si sabéis la respuesta y porque la habéis adivinado entre ayer y hoy con todas las pistas que os hemos dado, tenéis que escribirnos a comoelperroyelgato@ondacero.es.
O también nos podéis mandar una nota de voz diciendo la respuesta al 608-354-383.
Y todo esto para llevaros un maravilloso premio de parte de ¡Menforsan!
Sí, señor, Menforsan. Nuestros amigos de Menforsan, que están dispuestos siempre a darnos los mejores productos para la salud, la higiene y la belleza de nuestros animales de compañía. Tienen que estar sanos, por supuesto, higiénicamente limpios, preparaditos. ¿Y por qué no van a estar bellos también? Porque nuestros animales conviven con nosotros y también reflejan parte de nuestra forma de ser. Pero lo que sí que os queremos decir es que si queréis poner guapo a vuestro animal, tenemos que ser responsables con las características de su piel y de su pelo. Por eso tenemos que utilizar productos pensados para ellos. No cojáis el champú del niño, que no, que porque sea para niños no tiene nada que ver, que sea suavecito. No, el pH de un niño y el pH de la piel de un gato no tiene nada que ver, con lo cual no utilicemos productos de humanos para los animales. Para ello tenemos a nuestros amigos de Menforsan, con el más amplio catálogo y los mejores productos. Entra en menforsan.com.
No te pierdas los momentos más divertidos del programa. Síguenos en Instagram. Toma nota, @cpg-radio.
Caminar o galopar, discutir. ¿Hoy de dónde viene la carta, Iván?
Hoy vuelve a venir de África.
¡Dios!
Parece que últimamente vamos a ir por continente repasando toda la geografía de este nuestro planeta.
Qué bonito, África.
Qué bonito, porque hay que estar atento no solo a la fauna que nos rodea y no solo perros y gatos como creen algunos que somos nosotros mascoteros.
Exclusivamente,
¿no? Sino que nosotros nos movemos por todo el planeta y por todas las especies. Y cuando descubramos vida en otros planetas, también van a escribirnos desde ellas.
Hombre, en Marte estamos bastantes días, o sea que no.
Y en miércoles también, si hace falta. Sí, pero sí. Que nos escriban desde todos los puntos cardinales.
Correcto, al lío.
Vamos allá. Hola, Iván. Me llamo Makelele. Y soy una rana de lluvia africana. Te escribo porque ayer oí el programa y la carta de la musaraña elefante. Esa musaraña es vecina mía. Y ya que dio a conocer su especie, me entró gana de dar a conocer la mía. Nosotros, las ranas de lluvia africana, somos como un aguacate enfadado con patas. Tenemos la piel negra aceituna. Vivimos en madriguera como los conejos. Y como aquí hace mucho calor, pues solo salimos cuando llueve. Somos oriundas del cinturón de pliegues del Cabo en Sudáfrica. Aquí existen todo tipo de depredadores y hay que estarse al loro para que no te coman. Por eso hemos desarrollado un método de defensa espectacular. Cuando se acerca algún bicho con cara de pocos amigos, nos inflamos como un globo, como si hubiéramos comido garbanzo y no tuviéramos a mano un aerorred. Cuando estamos en época de apareamiento, a las parientas se les pone el lomo pegajoso. Y así, cuando nos subimos a borricate, no nos resbalamos para los lados. La naturaleza es tan sabia que lo tiene todo pensado. Ellas son grandonas y nosotros más chiquiticos. Se puede decir que tenemos eso que vosotros llamáis dimorfismo sexual. Aprovecho esta carta para saludar a mis parientes españolas del estanque de Bea y a todos los batracios que oigan este programa Around the World. Aunque estemos con, aunque tenemos cara de enfadado perenne, yo en concreto soy un cachondo. Y por eso me gusta oírte y hacer reír como tú. Sin nada más que añadir, se despide vosotros, Makelele, la rana de lluvia africana. Qué bonita música de fondo.
Hombre, África de Toto.
¿De Casi Toto?
Nada. Sí, señor.
O Toto, no.
De Toto.
De Toto, Toto, vale.
Una de las canciones que más me gusta de este mundo. Fíjate, además, mira, es una canción que llevo en el corazón junto con una persona que quiero mucho, una compañera veterinaria. Desde aquí le mando un beso muy grande, Valentina Lorenzo. Para mí, la mejor especialista en neurología que existe en este planeta, sin duda alguna.
Oye, Iván, aquí me preguntan si Makelele no era el Real Madrid.
Sí, como, como jugador de fútbol, sí.
Es que, hombre, esto es como decir que todos los Pedros son Sánchez.
Efectivamente, muy bien, ahí has estado.
Makelele en África, pues hay muchísimo.
Oye, Iván, ¿tú le has visto el careto al animal del que el que te ha mandado la carta?
Hombre, lo ha descrito.
Hombre, y no solo yo, sino todo el que esté viendo Facebook ha visto el vídeo que ha mandado para que podáis conocerlo de primera mano.
O sea, con todos mis respetos, es como una hemorroide antigua infectada. O sea, es horroroso el animal.
Yo creo que si lo mete en un frutero lo confunde con un aguacate y te hace guacamole con él.
Totalmente, o sea, es el pellejo de un aguacate con ojos. Es flipante. La naturaleza es sabia. ¿Cuán feos le pareceremos nosotros a este batracio? 608-354-383. Estamos en Onda Cero, estamos en Como el Perro y el Gato. 608-354-383. Dale, Bea. Bueno, quiero presentaros a una persona que conozco desde hace ya unos años, con el que tuve la fortuna de poder escribir uno de los libros de una colección, la del Encantador de Perros, que se distribuyó con el periódico El País hace ya unos años, que la verdad es que tuvo una distribución bastante, bastante amplia. Un trabajo que hice con mucho cariño y ayudado por gente, pues eso, como decía mi padre, únete a los más listos, que tú tienes la inteligencia que tienes, como diciéndome, no dan más de ti, pues busca a gente más inteligente. Y tenemos con nosotros a Diego Urgelés, que, entre otras cosas, persona maravillosa y psiquiatra. Diego Urgelés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás, señor?
Bien, pasando el domingo.
Pasando el domingo y pasando estas circunstancias que tenemos, ¿no?
Pues sí.
¿Tenéis más trabajo con esta pandemia, así por empezar con algo genérico? ¿Habéis visto más repunte de casos o lo que es la psiquiatría pura es más estable que la psicología y las alteraciones más normales, por decirlo de alguna forma? ¿Está habiendo cambios?
Sí. Hemos visto bastantes más casos. De hecho, hubo un incremento de casos al principio del confinamiento.
Ajá.
Y para nuestra sorpresa, cuando nos desconfinaron, pues hubo otro repunte más. Y si la gente, bueno, esto genera bastante ansiedad y la ansiedad hace que la gente que tiene problemas, pues
se
empeore.
Se manifiesten más. Bueno, te tenemos con nosotros hoy, entre otras cosas, por tu profesionalidad y también porque en esa colección hablamos de un tema que ya tratamos un poco la semana pasada y que ha generado mucho interés en nuestros amigos. No el tema en sí mismo, que es la muerte de nuestras mascotas, eso no le genera interés a nadie, de que le pase a su familia y a sus animalitos, pero sí el cómo llevar esto para adelante, ¿no? La verdad es que podemos llegar a decir que para la mayoría de las personas que comparten su vida con una mascota, el dolor de perder una mascota puede ser igual e incluso superior al de perder a un familiar, Diego.
Pues para algunas personas sí. Vamos a ver, es que perder a una mascota es perder a un amigo.
Sí.
Y bueno, no tenemos amigos de un tipo y de otro, al menos para nuestro cerebro. Son todos de la misma clase. Entonces el dolor pues es similar dependiendo de la intensidad de la amistad. Pero eso muchas veces no depende de que tu amigo sea un animal o sea una persona.
Qué bueno, sí, señor.
Diego, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Soy Guillermo, que estoy aquí con Carlos, que me tiene castigado.
Total.
Oye, una cosilla. Mira, yo lo que veo con las mascotas es que nosotros las cuidamos y dependen mucho de nosotros. Entonces establecemos un vínculo un poco paterno-filial con la mascota, lo queramos o no. Corrígeme si me equivoco. Entonces, cuando la mascota fallece, cosa que es contra natura, que te se muera un hijo antes que un padre, evidentemente, eso hace que el dolor de una pérdida de una mascota, para las personas que realmente las amamos, obviamente, pueda ser más punzante de lo normal, ¿no? Yo creo que incluso más que según que amigos. eso no suena muy bien.
No, ha sonado muy sincero.
Sí, pues.
Bueno, yo creo que tendrás razón en bastantes casos, pero luego con las mascotas ocurre como con las personas, que cada uno establece relaciones, bueno, pues depende, ¿no? Habrá relaciones que a lo mejor tengan esa impronta materno-filial. Ajá. Y otros tienen a su mascota como un amigo, como un compañero, como un conocido, algunos también, depende. A veces yo creo que lo importante es qué porcentaje de tu vida ocupa la mascota también, porque hay gente para la que su perro, su gato, su loro, pues es que es toda la vida.
Efectivamente.
Entonces, si de la noche a la mañana te aparece el 90% de tu vida, pues la adaptación a eso es muy complicada. Y otras, su mascota es pues un 10%, un 20%, un 5%. Yo lo veo un poco más así, pero bueno.
Sí, exactamente. Mira, fíjate, creo que lo he contado alguna vez, pero yo una de las cosas que más dolor me ha provocado dentro de todos estos años, fíjate, la primera urgencia que hice como veterinario clínico de pequeños animales, que fui al domicilio, además me acompañó Celia, mi ex, y fuimos a casa de un señor muy mayor que tenía un perrito, un caniche muy mayor, y llegamos a casa y el animal se estaba muriendo. Y lo único que pude hacer pues es evitarle ese sufrimiento. El mal rollo de ese señor, que su mujer se había muerto hacía un año, que estaba solo, que no tenía hijos, que no tenía familia y lo único que tenía en este mundo era el perro, es que me ha recordado esto último que has dicho, que es que depende, claro, del grado de relación y del grado de tiempo y de convivencia. Pero en los casos de determinadas personas, niños, adultos, no hace falta que sea una persona adulta, hay personas que caen en patologías severas y que encima se sienten mal porque dicen, joder, es que la gente no me va a entender.
Es que de aquí me surge una pregunta, Carlos, que ves para Diego. Las personas que se encuentran precisamente en terapias relacionadas con la psiquiatría, con perros, con animales de compañía, cuando este animal desaparece, ¿cómo les afecta? ¿No les puede agravar el trastorno que tienen o que están padeciendo?
Bueno, depende de cómo sean esas terapias, ¿no? Muchas veces, ya sabéis, porque me consta que vosotros estáis metidos en estas cosas, que a veces la relación que se establece con un perro de terapia es a veces puntual, menos intensa, ¿no? Pero otras veces, bueno, si uno tiene un perro de terapia con el que convive, pues sí, efectivamente, puede ser un problema para una persona que tiene ya cierta vulnerabilidad. Lo sí. que pasa es que yo creo que a la gente que tiene problemas de salud mental, en general, y sin quererlo hacer una norma general, creo que un animal de compañía le da mucho más que el riesgo en el que le pone el que lo pueda perder. Entonces, se sale ganando siempre o casi siempre.
Totalmente. Oye, Diego, una de las cosas que tiene que tener muy clara la gente cuando llega esta circunstancia, sea una persona o un animal, es que hay una serie de fases del duelo que no se salta ni un romano entrenado. O sea, que hay que pasarlas, te durará más una fase que otra a cada persona, pero hay una serie de fases totalmente claras que vosotros, además, lo tenéis que valorar muy bien para el manejo de un paciente que llega con estos problemas, con esta depresión, con esto, no sé. Pero esas fases no se las salta nadie, ¿no?
Bueno, el duelo es como un proceso por el que hay que pasar, efectivamente. Normalmente se pasan por todas las fases, pero hay veces que hay fases que duran una hora y a otras personas esa misma fase le puede durar como un año, ¿no? Si van las cosas mal. Entonces, sí, hay como cinco fases. La primera es pues la fase de negación, en la que uno no quiere ver que eso ha ocurrido, no, o sea, no ha pasado, ¿no?
Y sí, que bueno, eso lo vemos mucho en las películas y también, desgraciadamente, en la clínica, cuando tenemos que eutanasiar a algún animal. Ves que hay personas y dices, pero ¿cómo no puede aceptar que no está que el perro ha fallecido? O sea, salen fuera de la consulta ya cuando vemos eutanasiado al perro. Están diciendo, bueno, y se pondrá mejor, ¿no? Y te quedas flipado. O sea, te quedas flipado.
Claro, es que
¿Qué sistema mental tantísimo provoca eso, Diego?
Pues es la única forma que tienen algunas personas en ese momento de evitar un dolor tan intenso. Es que hay que protegerse. Entonces, una forma inmediata es, pues no ha pasado, no ha pasado.
Negación.
Y, vale. Sí, claro.
¿Y la siguiente fase después de negación, ya cuando parece que lo evidencias? ¿Cuál sería?
Bueno, cuando ya el dolor te llega, ¿no? Porque la negación es como un escudo. No me duele porque no es, ¿no? Ajá. Pero ya cuando sí que el dolor te llega, pues respondemos los seres humanos pues como animales que somos. ¿Qué hace un animal cuando siente mucho dolor? Pues en un primer momento, pues agresividad, ¿no? Ira, protesta. Y eso es lo que hacemos nosotros, pues protestamos, nos enfadamos, buscamos al culpable para castigarle. Lo que pasa que, bueno, en estas situaciones pues muchas veces no hay culpable, ¿no? Una enfermedad o no. Entonces esa es la fase de ira, de enfado. Ajá. que hay que superar.
¿Y la siguiente? Ya,
sí, cuando se te pasa el enfado, pues intentas pues negociar. Por eso se llama la fase de negociación. Bueno, esto ha pasado, ¿cómo lo podríamos arreglar? ¿No? Que a lo mejor puedo hacer algo yo para que esto no ocurra, y le das muchas vueltas, y claro, obviamente no sé, la muerte pues es una cosa que no tiene
En esta solución. Fase es cuando te haces todas las preguntas de si podía saber, si hubiera sido, sí, antes, si tal, sí.
Sí, efectivamente.
Yo creo que esa es la más ponzoñosa contra uno mismo.
Sí, porque ahí se puede generar bastante culpa. No, la culpa es un instinto, casi diría yo, que tenemos todos los animales sociales de los que formamos parte y que nos ayuda a poder vivir en sociedad, para que no hagamos daño a otros, ¿no? Si sentimos que hemos hecho daño a otros, pues nos sentimos fatal, como si nos hubiéramos dañado a nosotros mismos.
Sí.
Entonces, en ese momento, la culpa se vuelve un poco loca, porque sentimos tanto daño que no somos capaces de afinar bien con la culpa, y nos sentimos muy culpables aunque no hayamos hecho nada.
Exacto.
Entonces esa culpa y esas preguntas, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, a lo mejor eso pues no le di de comer bien, yo qué sé, cada uno se busca sus historias para poner base a esa culpa, ¿no? Y esa ocurre en esta fase. En esta fase es en la que de alguna manera uno intenta pues elaborar esa culpa.
Ajá. ¿Y cómo acaba todo este tinglao? Porque es un tránsito que, como tú bien dices, hay gente que le dura un rato, hay gente que le dura meses, hay gente que le dura incluso toda la vida. ¿Y cómo acaba todas estas cinco fases?
Pues cuando termina bien, que es lo habitual, por suerte,
sí,
pues termina en la etapa pues de primero de depresión, que es cuando uno siente la tristeza de forma intensa, natural y real, ¿no? Es una fase en la que uno se siente muy vacío, muy triste. Ahí uno está experimentando la realidad del sufrimiento sin ambages, sin trucos, sin escudos, ¿no? Y cuando uno ya ha pasado esa fase, que es realmente la fase útil del duelo, porque el duelo tiene una utilidad, no está ahí para fastidiarnos la vida, está ahí,
exacto,
para que podamos reconstruir la vida. De repente en nuestro futuro falta una pieza muy importante y eso hay que rehacerlo todo, ¿no? Entonces ahí en esa fase de depresión, pues estamos rehaciendo, estamos reconstruyendo, ¿no? Y después de esa fase de depresión, pues llega ya el final, que es la fase de aceptación, que no es una fase, es el final, ¿no?
El resto de la vida, ¿no?
Exactamente. Y allí, pues, estaremos tristes cada vez que nos acordemos de nuestro amigo, pero si llegamos a esta fase, eso no nos impedirá sentir placer por otras cosas buenas que nos puedan ocurrir y seguir con nuestra vida en todos los ámbitos.
Y a partir de ese momento es cuando empiezan a aflorar los buenos recuerdos del animal perdido, ¿no? Ya que,
claro,
que, bueno, que duele, pero te sale una sonrisa en el
sí,
fondo.
Sí, ¿no? Claro, porque si uno ha pasado 10, 15, 20 años con un amigo,
ya ves,
por muy mal que lo hayas pasado al final, pues lo predominante son probablemente los buenos momentos, las alegrías, el tiempo que has pasado con tu perro, con tu gato, en su infancia, en su adolescencia, en su vejez, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues yo creo que el saldo final pues es muy positivo.
Siempre.
Diego y Carlos, porque es una pregunta que va para los dos. Yo lo que veo, y todos muchos vemos, y incluso nos podemos sentir identificados, es que cuando se va un animalito, muchas veces se va a dos extremos, ¿no? Que es ir a por otra mascota inmediatamente, como sustitución o no querer tener otro perro nunca más. Estoy hablando de dos extremos, dos polarizaciones conductuales que se dan bastante a menudo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué sugerís que se debería hacer en estas circunstancias? Yo creo que no se debería de tomar ninguna decisión durante las etapas del duelo.
No sé, yo Diego, opina tú primero, pero bueno, yo creo que depende de cada persona totalmente. Y yo creo que también depende de en el momento, como bien ha dicho Diego, las cinco fases, si piensas en tener o no tener una mascota, en cada una de las fases piensas una cosa distinta. No, no sé si me explico. Que a lo mejor en la primera fase quieres tener ya o no, no lo sé, depende. Yo creo que va por fases también, la aceptación o la negación de querer tener mascota, no lo sé.
Como dice Carlos, es muy personal, pero si en vez de pensarlo como una cosa especial, el duelo de por un perro, por un animal doméstico, lo pensamos como un duelo normal, o sea, pues eso, muere un amigo, ¿no? Sí. Pues si muere un amigo, parece un poco ridículo pensar que hay que buscarse otro amigo, ¿no?
O sea, desde luego.
¿No os parece? O sea,
sí,
es
sí,
como,
sí, sí, totalmente,
¿no?
Totalmente.
Entonces, efectivamente, si luego no tienes más amigos, pues sí, luego cuando ya haya pasado todo y estés en otro punto, pues sí, tendrás que volver a hacer vida social y a volver a tener amigos, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Si te dan muchas cosas positivas. Pero yo creo que en el duelo habría que esperar en general. Y luego, la otra visión, ¿no?, de no voy a tener un perro nunca más o no voy... Pues no lo sé. Había por ahí una frase de un señor que sabía mucho, que además le hicieron santo, que se llama San Agustín, y decía, si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir?
Qué gran verdad.
Qué bueno.
¿No? Muy bueno.
Totalmente. Totalmente. Yo creo que la parte esa de no voy a volver a tener un perro más en la vida es porque el sufrimiento que tienes en ese momento, claro, dices, yo no voy a pasar esto ni de coña.
Y luego tienen seis.
Claro. Y luego pues es de como digo yo, de los de corazón blando o esponjoso y que no puedes negarte. Yo creo que la negación o la aceptación de querer tener otro animal depende de la fase en la que estés. O sea, si es muy al principio, y bueno, también depende de cómo seas, evidentemente. Oye, Diego, y otra cosa, el fin de semana pasado estuvimos hablando con una de las empresas que se encarga pues de recuperar, de manejar los cadáveres de los animales, de ese tránsito tan complicado, ¿no? Esto abre también el mundo de la muerte de las mascotas a prácticamente lo mismo que en personas desde hace muchos años. O sea, desde un entierro puro y duro, desde la incineración, desde las urnas para los restos de los animales. ¿Tú esto lo ves como algo normal? Cada vez es más normal, o todavía la gente sigue teniendo como una especie como de miedo, vergüenza, reticencia a contar que quiere tener las cenizas de su mascota en casa, por si la gente le dice, ¿tú estás tonto o qué?
Bueno, es que el problema de los duelos con los perros, con los animales domésticos, es que culturalmente todavía no hay como una tradición o que la cultura nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Eso, por supuesto, está muy resuelto desde hace miles de años con los seres humanos. Sí. Y eso, algunas personas, yo no digo que todas las personas necesiten hacerle como un rito, pero algunas personas que van a llevar el duelo mal, por lo que sea, por sus características, por cómo ha sido el duelo, pues les deja en una situación de indefensión el no poder despedirse de una determinada manera de su amigo. Entonces, yo creo que hay personas que sí que les sirve y que no hay que ver esto como una especie de consumismo, sino que sí que puede ayudar a que las fases del duelo sean pues más
llevaderas, claro. Es que hay casos, bueno, y tú lo sabes, pero es que hay casos en el tema de la muerte de mascotas, ya no solo de la incineración, sino de gente que, pero por puro amor, que yo, a ver, esto es, hay que ser suficientemente abierto para pensar que las personas somos distintas y que no tenemos que pensar igual que otro. Y me refiero a que hay personas que, digamos, dejan a sus animales de cuerpo presente, o sea, que lo llevan a un taxidermista y lo tienen en casa. Eso sería ya el límite de los límites.
Sí. Yo eso, bueno, lo de la taxi, o sea, lo de disecar a un animal, pues es que no lo sé, yo lo veo.
No sé,
un poco
esto es como Lenin ahí tumbado, ¿sabes?
Eso es lo que hacía... Sí, claro, imagínate que quieres mucho a tu amigo y te lo disecas y te lo pones en casa. No, pues,
yo, mira, ni a Guillermo, ni a Iván, que les quiero mucho, ni a Peñalba les tendría en casa disecados, vamos, perdóname.
Claro.
Que no digo que eso...
Eso no te va a dejar avanzar en las fases del duelo, por ejemplo, si hablando técnicamente. Yo creo que no es una buena idea, pero bueno...
No, pero surge, ¿eh? Y no te creas que... Hombre, no es lo más normal, pero hay mucha gente...
¿Y la clonación?
La clonación también hay mucha gente que se la plantea, pero bueno, ahí entramos en otros rollos.
Sí, eso es complejo.
Eso es mucho más complejo. Hay gente que también lo hace. Esto ya es una cuestión no solamente de tu empatía hacia el animal, sino de la cantidad de pasta que tengas. Evidentemente, no todos podemos clonar a nuestra mascota. Hay empresas en Estados Unidos y en más sitios que lo hacen. ¿Eh? Sí. Pero bueno. Diego Urgelés, ganas de verte y de charlar de cosas.
Muy bien.
Que gracias por darnos tu tiempo y tus conocimientos y para decirle a la gente sobre todo que bueno, que el duelo de una mascota es un duelo como el de cualquier amigo y el de cualquier familia. Diego Urgelés, psiquiatra, muchísimas gracias, señor, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Vamos a ver cómo me explico. El tema de la obesidad y el sobrepeso es muy importante, ¿vale? Muy importante. Lo que pasa es que hay muchas veces los que somos grandotes, pues si fuéramos un perro seríamos un mastín o un San Bernardo. Si engordamos 2 kilos, pues dice, bueno, pues se distribuyen bastante bien, ¿no? Pero sin embargo, si tú eres un chihuahua y engordas 2 kilos, parece que te has comido a un carlino siendo un chihuahua. O sea, te va a poner muy grande. No es importante la cantidad de peso que se aumenta, sino la cantidad de peso proporcional al tamaño del animal del que estamos investigando el tema. Pero lo que sí que os quiero decir es que un 10% por encima del peso normal del animal ya se considera serio. ¿Enfermedad? Obesidad. Y para esto, dentro del catálogo de recetas que tienen nuestros amigos de Lenda, encontramos productos para el control y el manejo de ese más que patológico sobrepeso. Tienen una receta light baja en grasas que aporta energía, pero de forma controlada, evidentemente. Si queremos adelgazar, rebajar, pues tenemos que aportar menos energía, pero sin olvidar nunca el aporte de los condroprotectores, del MSM, que se encuentra en mayor medida, por ejemplo, en la receta para los animales mayores, que tiene colágeno, omegas, krill, fijaros todo lo que lleva. Pero lo más importante es que también, como controla las articulaciones, controla ese daño que puede hacer el exceso de peso. Por favor, busquemos el mejor alimento, démoselo a nuestro animal y por favor no se lo mezclemos con cositas de casa. Es que no le gusta, es que no se lo come. De verdad, un alimento de Lenda, dale unos días y lo comerá feliz y le proveerás del mayor bienestar. ¡Aliméntalo con Lenda! Al concurso express. Cortés.
¿Qué?
¿Cómo estás?
Bien.
Nos vamos con una amiga que se llama Inés en
¿De
Madrid.
Dónde?
Madrid.
De Madrid.
Inés, buenas tardes.
Bien.
Hola, buenas Bien. Tardes, Inés.
Hola.
¿Qué tal estás?
Hola. Bien.
¿Pero dónde estás metida? ¿En una cueva?
Somos más de una, estamos aquí.
Ah, tenéis un programa de radio que hace la competencia, más de uno nuestro. Sois más de una, qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué programa, ¿no? Sí, señor. Oye, escucha, ¿pero cuántas sois?
Somos tres.
¿Tres? ¿Las tres mosqueteras?
Sí.
¿Me puedes decir los nombres, por favor?
Inés, Carlota y Teresa.
Inés, Carlota y Teresa. Esto parece una historia medieval. Estaban Inés, Carlota y Teresa subidas en la atalaya. A lo que voy. ¿Y quién va a ser la portavoz? Inés, ¿no? ¿Hola?
Sí.
Venga, Inés,
sí,
venga.
Pero, a ver, como si hubierais desayunado y comido, ¿sabes? O sea, como con un poco de sangre. ¿Qué edad tenéis, más o menos, de media?
Entre 15 y 16.
Entre 15 y 16, por eso entonces estáis un poco abotargás, ¿no? O sea, como si os hubiera dado un sartenazo a alguien. Sí, bueno, eso ya, sí. ¿Qué os iba a decir? A ver, con energía, ¿eh? Con energía. Primera pregunta para el trío de nuestras amigas de Madrid. La primera pregunta es fácil, ¿o no? Nos gustaría saber el nombre de 5 animales, 5 que puedan ser totalmente blancos. Totalmente blancos. Ánimo, venga.
Oso polar.
¿Cómo?
Oso polar.
Un oso polar.
Bien.
Una respuesta cada 3 minutos. Un cisne. Cisne cuello blanco. Cisne, sí, 2.
Sí, sí. Tomamos en serio, ¿no?
Zorro ártico.
Zorro ártico, muy bien. Os estáis yendo a lo más difícil. Hay animales normales de cerca que también pueden ser totalmente blancos. Yo solo os lo digo, ¿eh?
Google abierto o Beatriz Ramos abierta.
Sí, sí. Otra más.
Un perro.
Un perro, sí, claro que sí, hombre. Un samoyedo, por ejemplo.
Un gato.
¡Correcto! Hombre, va a ser fácil. Sí, señor, cinco animales totalmente blancos. Vamos a la segunda pregunta para Inés, Carlota y Teresa. Teresa, Carlota e Inés. La segunda pregunta es, nos gustaría saber el nombre de animales que solo vivan en grupos.
Tres animales.
¿En grupos?
¿Los
cómo?
Los lobos.
Sí, los lobos uno.
Los leones.
Tigre, sí, los leones, no te creas, ¿eh? El león, el macho, hay muchas veces que dice, ¿para qué gente? Al lado.
Pero si se rodea un harén, ¿qué dice?
Sí, pero solo en ratos. Yo digo que estén ahí lo que es mayormente en familia. All day.
Los ciervos.
Bueno, yo, tú vete a sitios más fríos, más fríos.
O animales más pequeños.
Fríos y pequeños. Y
andan las hormigas.
Las hormigas. Correcto. Y no eran estos los fríos, porque hormigas en Groenlandia hay pocas. Estos que van muy elegantes, que andan así como raro.
Que van con smoking.
Que van con smoking. ¡Correcto! Oye, si queréis ya concursamos nosotros, ¿eh? ¡Jesús! Y lo último, Inés, Carlota y Teresa, sería una canción o un chiste sobre animales. Qué bonito sería una canción, las tres juntas. Una canción de animalicos. O un chiste, lo que queráis. Pero hoy.
Sí. O ayer.
Les han dado una pedrada a las tres, ¿eh? Están así como...
Cosa de la edad.
Sí, yo creo que sí.
Sí, pero a vuestra edad ya podéis tomar café, ¿eh?
¿Estáis hablando de qué canción vais a cantar o simplemente os estáis mandando un WhatsApp?
Estamos pensando.
Pero eso hay que hacerlo antes, ¿eh? Eso, mira, menos mal que te ha puesto la música de pensar. Una canción de animales.
Alguna hay, ¿eh?
Chicas, por Dios.
Una mala tarde la tiene cualquiera.
Y a ti te encontré en la calle. Inés, Carlota, Teresa, estáis a punto de ser las primeras que no ganan el concurso en 15 años. No digo más. Sí, 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 ahora nos despertamos. Una canción de animales, a mi burro, yo qué sé, si es que sois muy jóvenes. O una canción de Jason Rath, que hable de animales.
Ya sabemos una, ya sabemos una.
Venga. Saben una, pero no la van a cantar.
Estaba un señor...
¡Menos mal!
Sentadito en su tejado, mamá mía.
No digan los coros.
Sentadito en su tejado, ha recibido una carta.
Esperad un momento, voy a dar solo un aplauso, ¿eh? Ya, suficiente. Espérate, tenemos que... Esto es muy raro. Beatriz, ¿puedes entrar un momento, por favor? Es que es la vez más rara de este concurso en este programa. Iván, ¿tú crees que les podemos dar el premio a estas tres chicas?
Hombre, yo la he visto muy, muy, muy dicharcher y muy puestas.
Ah, sí, hombre, pero tú has oído otro programa. Estabas oyendo otra
emisora. Lo que pasa es que lo que han estado es muy reflexivas.
Sí, muy reflexivas.
No han querido tirarlo a lo fácil. Aún así han tirado la del Don Gato, que está más vista ya que el torneo.
Yo no soy capaz de decidir si pueden tener el premio o no. Con lo cual vamos a hacer una votación.
Vale.
Beatriz Ramos, ¿tú crees que ganan el premio?
Sí, hombre, sí. Peores chistes nos han contado que esta canción, ¿eh?
Peores chistes, ya, pero han tardado mucho, ¿eh? Han tardado mucho. Bueno, tú dices que sí, Iván Cortés.
Yo creo que sí.
La madre que os parió, tío. ¿Y tú, Guillermo?
Tú no me has oído cantar a mí, o sea que tengo que decir que sí.
Vale, pues habéis ganado el premio, hombre. La madre que os parió. La madre que os parió. No sé qué me dices, Bea. Es que me hace unos signos muy raros. Que habéis ganado, ¿eh? Que habéis ganado.
Peñalba también, que tenga opinión.
Es que no le veo. Peñalba, ¿tú qué dices? Peñalba dice que no os daba el premio ni de coña. Que lo sepáis, ¿eh?
Os hemos 3-2, o sea, que no os preocupéis.
No, de 3-2, ¿cómo que 3-2?
Además, no habéis
dicho... Yo soy el director del programa y mi voto vale por 3. ¿No lo sabíais?
Tienes voto de oro, sí.
Claro,
sí,
el voto de oro. Sí. Escuchadme, que sí, que habéis ganado, pero tenéis que espabilar un poco, ¿eh? Bonicas. ¿Tenéis mascota todas?
Solo una.
¿Solo una de vosotras? Bueno, pues bien. Las demás son mucho más inteligentes. Gracias, chicas. Inés, Carlota y Teresa, de Madrid, que con mucha ayuda se llevan el premio del concurso Express. Besos, chicas. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
La noticia se ha caído del tejado, marama, miau, miau, miau.
La verdad es que la canción no tiene desperdicio, ¿eh? O sea, el pobre gato. Bueno, da igual. 608-354-383. Estamos en Onda Cero, como el perro y el gato, y vamos a recibir a una persona. Marta Bravo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues bien, ¿tú de vacaciones, no, Joía?
Un poco, sí.
Un
poco.
No hace falta contar con...
A ver, Marta, ¿os está o no os está? Un poco no, ¿eh? No voy a hacer comparaciones.
Un poco de vacaciones, así, un poco mejor que cuando se trabaja.
Pues sí, mayormente. Oye, Iván, tenemos... Espérate, ¿qué...?
Sí, 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 tenemos pregunta para Marta.
Iván, tienes...
Que nos mandan nuestros oyentes.
¿Tienes a tu corresponsal hoy para ayudarte?
Estoy intentando conectar con él. No sé si... Espérate que...
¿Se le quiere?
¿Francisco? ¿Francisco Rebollo? Sí, hola, buenas tardes. Ya estoy aquí. Buenas tardes. Mira, te estoy llamando desde un vespino.
Vale, Rebollo. Claro.
Pero no os preocupéis que va conduciendo Antonio, el que ayer conducía el helicóptero, que hoy... Onda Cero nos ha cortado el rollo y nos ha dicho que lleva el helicóptero.
Que vespino.
Ese vespino tiene...
que gasta menos gasolina.
Hombre, que mañana, que... mañana empiezan los programas gordos, tío, y el helicóptero tiene que estar a disposición, macho.
Dice que Alcina se ha quedado con todo el presupuesto y que para nosotros, pues, el helicóptero.
La motillo.
Alcina,
la motillo. Normal. Rebollo, ¿tiene usted algo para leerle a Marta Bravo?
Tengo algo para leerle y un polini trucado en la mobilete, en el vecino. Vale. Os voy a leer... Espérate que me estoy despeinando. Llevo un casco puesto de bicicleta porque no tenía presupuesto para un casco integral.
Venga.
Buenos días. Tengo un conejo Belier, es decir, con las orejas caídas. Una de sus orejas produce un líquido blanco y espeso.
Vaya.
El veterinario le recetó un líquido limpiador y un antibiótico. El líquido para hacérselo durante 15 días en la oreja.
Hombre.
No dio resultado y nos dijo que continuaríamos con otros 15 días más, pero sigue igual hasta sangrarle un poco el interior de la oreja. Por lo que nos dijo que era tanto antibiótico el que le estaba dañando la oreja. Ahora mismo estamos viendo pasar un ovni. Os lo digo pues como dato, ¿eh? Mientras
vale.
Leo este.
Rebollo,
dijo que no tenía cura, que... Espérate, que me está saludando un extraterrestre. Dijo que no tenía cura, que era... sí, espérate un momento, extraterrestre. Y dijo que no tenía cura, que era una perforación de tímpano. Nosotros seguimos sacándole el líquido blanquecino y espeso, que cada dos días gran cantidad, pero no creo que esa sea la solución. Os pido, por favor, si podéis darnos un remedio. Gracias. Saludo, Tony Díaz. Yo os dejo que voy a hablar con el extraterrestre, que no sé, que me está haciendo símbolo de que vaya para allá.
Vale, luego nos cuenta, Rebollo.
Después os cuento.
Adiós, adiós, Rebollo. ¿Qué me dices, Marta Bravo? Porque aquí hay un tema serio, ¿eh?
Sí, es un tema serio y además, por lo que dicen, desde hace mucho tiempo es serio. Entonces, lo primero es ir a otro veterinario, pedir una segunda opinión, porque no tiene, aunque tenga el tímpano perforado, no tiene por qué estar supurando continuamente.
No, eso es que hay una infección activa y ya está, y hay que pararla de alguna forma.
Exacto, y también hay que poner el tratamiento apropiado, porque no todos los tratamientos que se pueden utilizar para otitis, por así decirlo, básicas, se pueden utilizar en oídos con el tímpano perforado, ¿vale? Hay algunos que sí, pero hay otros muchos en los que no. Y para eso lo mejor es visitar a un especialista, a un veterinario especializado en exóticos, que nos dé una segunda opinión, que valore el estado general del animalito y en función de cómo se encuentre, pues nos dé las pautas y el tratamiento a seguir para intentar que se mejore lo más que pueda y su vida sea de una calidad pues apropiada para él.
Lo que sí que está claro es que si tiene secreción continua de esa materia blanca, que seguramente sea pus, el pus en los conejos, como tú bien sabes, iba a poner un ejemplo, pero es como el queso Filadelfia, para que la gente nos entienda, que no es un pus líquido.
Sí, pero eso es en algunas infecciones específicas de pasteurilosis, por así decirlo. Pero hay otras infecciones que sí que es cierto que es un líquido blanquecino, pero no llega a ser tan
espeso.
que lo otro es, como bien dices, ahí...
Queso.
Sí.
Lo que sí que tenemos que tener muy claro en el caso de estas personas es que deben tomar la iniciativa de ir a otro veterinario, pedir una segunda opinión y pues ir a una clínica especializada en animales exóticos y pedir esa segunda opinión, porque evidentemente con lo que ha recomendado el primer profesional, pues no es suficiente. También hay que valorar que en muchos casos los tratamientos no funcionan por el estado del animal. A lo mejor es que tiene también otra enfermedad o otro problema que no permite que su sistema inmune acabe de solucionar el problema.
Lo que yo sí que también les aconsejo es que vayan al primer veterinario que les ha estado llevando el caso desde el inicio, que le pidan un informe, que les dé de forma detallada los tratamientos que ha estado llevando el animal, para que el veterinario al que se le vaya a pedir la segunda opinión tenga claro qué antibióticos ha tomado, qué pauta ha seguido, y no volver a esos fármacos que en principio no han resultado eficaces.
De acuerdo. Bea quiere pasarte un audio. Ahí va.
Venga.
Hola, buenas tardes. Aquí Juan Carlos, desde Zaragoza. Mira, os hago una consulta. Resulta que mi madre, que vive en Talavera, en Toledo, en una casa a las afueras, en un hueco que hay de una viga que entra en la fachada, parece ser que le han anidado unos murciélagos, ¿vale? Entonces, claro, ella está un poco preocupada por cuánto, si eso le puede suponer algún problema, cuánto tiempo están ahí ocupando el nido y demás. Entonces era simplemente a ver si me podríais dar alguna pista sobre esto y a ver en principio qué se puede hacer. A ver, en principio la idea es dejarles ahí. Y lo único que, claro, ya lo que decía, pues una vez se abandonen el nido, pues mirar a ver eso, si de alguna manera se puede limpiar o hay que mantenerlo porque luego vuelvan pasado el tiempo, no lo sé muy bien. Bueno, ya me contaréis. Gracias, venga, y un saludo.
¿Qué adecuado eres, Peñalba? Vivi, nos pone Batman. A ver, dime.
A ver, os cuento. Los murciélagos, pues es un lujo que esta señora los tenga ahí porque... son insecticidas naturales.
Pero vamos.
Sí, pero vamos, totales. Sí que es cierto que en muchas ocasiones lo que ocurre es que estos nidos nos pueden provocar un poco de repelús y de intranquilidad por ahí, qué infecciones tendrán, qué parásitos vendrán con ellos. En principio, lo único que tenemos que tener es la zona a la que nosotros accedamos limpia. Es decir, el suelo, pues si echan sus caquitas, sus cagarrutos, lo limpiamos, como mayormente podemos limpiar las palomas que vemos de forma rutinaria. Si en algún momento llegan a abandonar el nido, pues depende, porque si ellos consideran que ese es un sitio apropiado, harán colonia y se quedarán ahí. Si no lo consideran de tal forma, pues se irán a otros puntos, en los que tipo cueva, que sea mucho más acogedoras, entre comillas, para ellos. Sí que es cierto que son, en ocasiones, estos visitantes que tenemos vienen de forma temporal, es decir, en primavera se instalan y en otoño, pues como en el frío, deciden largarse, deciden buscarse un sitio más cálido. Pero al ser un punto en el que ya han estado, sí que es cierto que pueden ser visitados por otros murciélagos o por los mismos, ¿eh? Es decir, es ya que paso por aquí, que me viene bien echarme una siesta, pues mira que tengo aquí el Hotel Mariano.
Hombre, nos ha fastidiado.
Y ahí que voy.
Marta, ¿cuántos murciélagos caben en un nido de estos de murciélagos? Porque yo he visto...
Hombre, depende si es un nido o si es un nido.
Es que yo te explico. Claro. Yo he visto, por ejemplo, en alto una caseta específica hecha para murciélagos que debía de ser de un metro cúbico como mucho, que cuando llegaba el anochecer salían cientos.
Hombre, claro.
Sí. Cientos.
Es que tú date cuenta que ellos no
están
se
colgados como, están colgados como chorizos, tío. O sea, toda la superficie del techo de donde se ponen puede estar cubierta a la totalidad.
Pero estoy hablando de una caja diminuta. Para
Bueno,
ahí tiene más calorcito.
Pero estos animales tienen un tipo bueno, ¿sabes? O sea, que son finitos. O sea, no es una bolsa de macarrones, es una bolsa de espaguetis. ¿Para entenderlo? Son muy finitos.
Suelen ser muy pequeños.
Claro.
Vale, o sea, son animalitos muy, muy pequeños que tú los ves y dices, Dios mío, qué horror más grande, qué animal más feo, pero son muy pequeños. Entonces, lo que dice Carlos, ocupan un espacio mínimo y sí que es cierto que las colonias suelen ser grandes colonias.
Lo que
no
pasa,
de
Marta,
tres o cuatro colegas.
Lo que pasa, y me lo recuerda Peñalba, que ahora mismo la gente también está muy preocupada con el tema de infecciones, transmisión, murciélagos, pangolines, todas esas cosas, ¿no?
Esto es lo de siempre. Los murciélagos, los pangolines, las aves, todos esos animales llevan muchos años muchos, muchos, muchos años conviviendo con nosotros. Y sí que es cierto que en alguna ocasión de ellos pasan a nosotros infecciones, pero nosotros también les pasamos infecciones.
Exacto.
A ellos.
Y en el tema en el tema de los murciélagos en España, lo único que se ha hablado en algún caso así como algo de posible transmisión más posible, y fíjate que es casi imposible, es el tema de la rabia, porque sí, en España rabia afortunadamente estamos libres. Pero vamos, sí, sí. Ellos sí serían transmisores, que los murciélagos pueden ser transmisores de determinadas patologías, y nosotros, y los perros, y los gatos. Exacto. Lo único que tenemos que tener es claro que esos animales, cuando son animales autóctonos de las zonas normales, no suele haber problemas con los murciélagos. No suele haber problemas.
Y sobre
problemas.
Todo teniendo unos hábitos higiénicos saludables.
Sí, como con
y
cualquier
teniendo un
animal.
Poquito de cabeza, es decir, que no vas a cogerle y le vas a estar chinchando, lógicamente, el angelito.
Sí, otra de las estupideces españolas. Sí.
Precisamente de esto hablaba Marc Valituto, ¿te acuerdas que entrevistamos a un especialista, veterinario especialista
en Batman Vet?
Sí. Entonces él contaba que precisamente el riesgo de los murciélagos no es el murciélago, es que nosotros nos metemos en ese hábitat del murciélago, ¿no? Que les,
claro.
Sí, pero estamos hablando
y no tenemos los hábitos que tiene que tener o las precauciones que tiene que tener. Por ejemplo, el veterinario Marc Valituto lo que hablaba es que cuando él va a estas poblaciones que tienen contacto con los murciélagos, una de las labores que hace es concienciar y divulgar a esta población cómo deben de interactuar y cómo deben de qué hábitos tienen que tener de higiene para evitar estas transmisiones.
Pero vamos, claro, que estamos en España, quiero decir, que
sí,
el murciélago español no tiene características del murciélago oriental.
No, pero debemos tener en cuenta una cosa. Cuando entramos en una cueva en la que hay murciélagos, esos murciélagos, como bien decís, están habituados a esa cueva en la cual hay una serie de hongos, esporas y microorganismos que a ellos no les afectan, pero que a nosotros, inhalados, nos pueden generar mucho daño.
Claro, pero estamos hablando de una cueva y no del alféizar de una casa de una persona.
No, a esa mujer
de...
no, porque, escucha, claro. Aquí a la madre de Juan Carlos de Zaragoza no le va a pasar nada, porque seguro que es una señora muy relimpia y que su alféizar pues lo tiene hiper limpio y es lo único que tiene que hacer, higiene.
Totalmente, higiene. Gracias, Marta, con esto terminamos la primera hora, que me está diciendo Peñalba que ya he hablado bastante. Besitos,
besos,
adiós.
Chao.
A vosotros, estamos a la siguiente hora aquí, pa vosotros tontero, hasta ahora.
Está sonando en tu aparato como el perro y el gato, en Onda Cero.
Si tu futuro está en el mundo de la televisión, la comunicación o las nuevas tendencias, A3Media Formación es tu lugar. Prepárate con los profesionales más cualificados del sector audiovisual en nuestros cursos presenciales y ahora también a distancia. Matrículate este verano y benefíciate del 25% de descuento indicando el código ONLINE25. Infórmate en a3mediaformacion.com. A3Media Formación, porque el futuro es audiovisual.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
José Ramón de la Morena.
¿Cómo hacer una radio cercana? ¿Cómo se llega a ser un referente de la radio deportiva? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Nos ocupamos en primer lugar del estado del tráfico en este domingo de operación especial de tráfico por el retorno de las vacaciones de verano. Vamos a conocer el panorama general en nuestras carreteras a esta hora. DGT, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en Madrid, en la A4, a su paso por Aranjuez, que dificulta el tráfico de entrada a la capital. Además, también van a encontrar complicaciones en el acceso por la A1 en Venturada y en el Molar, y también por la A5 desde la provincia de Toledo, a su paso por Santa Olalla, como decimos, en sentido a la capital. También complicaciones en Girona, en la C31, en Santa Cristina de Aro, hacia Llagostera. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula sin complicaciones.
El director del Centro Operativo Regional del Plan Infoca, Juan Sánchez, ha indicado que es muy difícil evaluar cuándo se estabilizará el incendio de Almonaster La Real, en Huelva, ya que dependerá de las condiciones meteorológicas. El fuego ha calcinado ya unas 10.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 3.000 personas. En este sentido, en declaraciones a los medios en el puesto de mando avanzado de Valverde del Camino, Sánchez ha subrayado que si las condiciones siguen como hasta ahora, con vientos con rachas por encima de 50 kilómetros por hora, la estabilización no se prevé a corto plazo.
Si las condiciones siguen como han venido hasta ahora, con vientos con fuerza, con racha por encima de 50 kilómetros hora, y además rolando en distintas direcciones, pues desde luego esa estabilización durará más. Lo que vamos a seguir en todo caso es trabajando en un incendio en puntos concretos, de una forma táctica concreta, para minimizar todos los daños que puedan causarse.
El PSOE de Andalucía ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que actúe con la máxima celeridad ante el incendio del Monasterio La Real y active con urgencia planes de restauración ambiental y recuperación económica para los municipios perjudicados en el momento en que se acabe con el fuego. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, considera que el presidente de la Junta llega tarde al entorno afectado.
Más vale tarde que nunca, ¿no? Como dice el refrán. Nosotros lo que sí le pedimos al señor presidente de la Junta de Andalucía, que es bienvenido a la provincia de Huelva, es que tome buena nota de lo que aquí ha pasado y una vez que se apaguen las llamas, se pongan en marcha todos los mecanismos por parte del gobierno de la Junta de Andalucía para paliar el desastre ambiental que sin duda está ocasionando el incendio y para ayudar desde el punto de vista económico a los municipios que también se van a ver afectados.
La policía de Portland, en Oregón, Estados Unidos, investiga la muerte de un hombre disparado anoche después de que se registraran enfrentamientos entre simpatizantes del presidente norteamericano Donald Trump y miembros del movimiento Black Lives Matter. Trump ha culpado al alcalde de Portland de los sucesos y ha amenazado con enviar a la Guardia Nacional a la zona. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El fallecido, de raza blanca, era miembro de un grupo de ultraderecha que había acudido a una convocatoria de partidarios del presidente que, subidos en sus camionetas, adornadas con la bandera estadounidense y exhibiendo gorros y camisetas a favor de Trump, querían mostrarle su apoyo en una ciudad donde, desde hace 94 días, se están produciendo protestas callejeras en contra de la policía, que han ocasionado incendios, sitios a oficinas del gobierno federal, cientos de arrestos y muchas imágenes de violencia entre agentes federales y manifestantes. Donald Trump, que el jueves, en su mensaje desde la Casa Blanca, en el que aceptó la nominación del Partido Republicano a la presidencia, nombró a Portland como un ejemplo de una ciudad controlada por los demócratas, dominada por el caos y el pillaje, se ha levantado antes de la madrugada y ha enviado varios mensajes por Twitter pidiendo el cese del alcalde liberal de Portland, responsabilizando a los líderes demócratas en Washington de estos desmanes y alegando que nuestra gran Guardia Nacional terminaría con la violencia en Portland en una hora.
Última hora de la información deportiva con Alaís Larrea.
Novedades de Onda Cero en relación a la cláusula de Leo Messi. Última hora, Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En un día tremendamente complicado en el que Leo Messi definitivamente, como avanzábamos ayer, no se presentó a las pruebas PCR y posteriormente la Liga de Fútbol Profesional ha emitido un duro comunicado indicando que no concederían la carta de libertad al jugador argentino por cuanto la cláusula de rescisión es de 700 millones de euros. Pues bien, atención, Onda Cero ha tenido acceso al contenido de la cláusula clave del contrato que vincula al FC Barcelona con Leo Messi, y en esa cláusula se especifica claramente que, literalmente, esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por la decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019-2020. Se refiere al artículo anterior en el que habla de los 700 millones de euros. Por tanto, y según los abogados de Leo Messi y la interpretación del contrato, el futbolista sería libre de abandonar el FC Barcelona al término de la temporada pasada. No tendría que indemnizar y podría negociar con otro equipo. Giro radical en las negociaciones y en el acuerdo Messi-Barcelona que podría permitir al astro argentino, según avanza Onda Cero, acabar el contrato unilateralmente.
Gracias, Alfredo. Y fuera del fútbol, en Fórmula 1, victoria para Hamilton en el Gran Premio de Bélgica. Bottas y Verstappen han completado el podio en una carrera dramática para los Ferrari, que han terminado 13º y 14º. Y en directo del Tour de Francia, 15 kilómetros para el final en esta segunda etapa, y habrá nuevo líder, ya que Christophe pierde mucho tiempo en estos momentos.
Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Gente viajera te invita a viajar.
Gente viajera.
Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, viajar con tu familia al Gran Hotel Peñíscola, número uno en turismo familiar. Turismo de Galicia te invita a alojarte en un faro, un hotel de ensueño con vistas al Atlántico. Viajar con Globalia, Air Europa, a cualquier destino de sus rutas nacionales o disfrutar de dos noches en cualquier hotel de España de Accor Hoteles de las marcas Novotel, Ibis o Mercure. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera@ondacero.es. Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso Gente Viajera. ¡Suerte! Y gracias por viajar con nosotros.
Ser de playa o matorral. Ir en barca o en un quad. Usar tanga o botas chirucas. Darte crema antes de la una. Seas bicho o ser humano. Todos quieren oír como el perro y el gato. De verano.
Pasar un buen rato.
Como el perro y el gato. En un pazo, en una villa, siempre que nos deje y ya.
El estado del agua en España ha funcionado.
De paella o de horchata, bailes rock o una bachata. Seas bicho o ser humano.
Estamos en Como el perro y el gato, en Onda Cero, 1808, 1708 en la Comunidad Canaria. Lleva la máquina Peñalba, en la producción Beatriz Ramos, aquí a mi lado Guillermo Enrich. How are you?
I'm very well, thank you very much.
Jale, estupendo. Y en el otro, allí allende las provincias, allende las localidades madrileñas, Iván Cortés, ¿cómo estamos?
Muy bien, preparado para la segunda hora.
Pues oye, ya lo has dicho así, no digo nada más, dale. Este fin de semana estamos buscando, queridos amigos, a un mamífero placentario. Toma ya.
Placentario, que no del pleistoceno.
No, del placentario del, de placenta.
Del placentario de que de lo que se come Tom Cruise cuando nacen sus hijos.
Sí, más o menos.
Son carnívoros y hay 33 especies.
Ni más ni menos. El tamaño varía entre los 30 y los 120 centímetros y su peso entre los 280 gramitos hasta los 4 kilos.
Esos son los más gordos, esos son los que sí. Los más carnívoros del todo.
Sí, son los gordos.
Tienen el rostro y el cuerpo alargado, las orejas pequeñas y redondas, extremidades cortas y una larga cola.
La caudal. ¿Y a dónde nos pueden mandar la respuesta, Iván Cortés?
Si ya lo habéis adivinado, porque habéis tenido tiempo y ya queda muy poquito para que demos quién ha ganado, tenéis que hacerlo a como el perro y el gato @ondacero.es, que todavía estáis a tiempo.
Exacto, también nos podéis mandar una nota de voz al 608-354-383.
Y todo esto no para cualquier cosa, ¿eh? Todo esto para llevaros un maravilloso premio de parte de Menforsan.
Sí, señor, qué maravilla. Fíjate, y hoy uno de los productos que más me gusta, de verdad, porque no solamente hacen productos de higiene de belleza, sino que también están realizando unos alimentos complementarios líquidos para perros y para gatos. Y hoy, por ejemplo, os quiero comentar el de las pieles sensibles, que estamos en la época todavía de calorcillo.
Ese viene muy bien, ¿eh? Yo he empezado a tomar vitamina hace una semana.
A ti se te nota en el pelo ya, ya no se te ve la cara.
Se me nota en el pelo, en el piel, en el cuerpo entero.
Y las uñas.
Me estoy poniendo como Schwarzenegger.
¿Cómo te crece? Solo que vemos el pelo, o sea.
Madre de Dios, qué barbaridad.
Estoy todo fuerte últimamente.
Bueno, pues el alimento complementario líquido para perros y gatos con pieles sensibles, pues como su propio nombre dice, es para perros y gatos con pieles atópicas, que tienen picor, que tienen un rascado excesivo, enrojecimiento, eczemas. Evidentemente hay que ir al veterinario para saber cuál es el problema, pero los alimentos complementarios de Menforsan ayudan a que el organismo de tu animal esté preparado para cualquier ataque hacia su dermatología. Con aceite de salmón, con saúco, con bardana, con avena, productos específicamente pensados para la piel y el pelo de tu querido amigo. Si quieres su piel y su pelo perfecto, utiliza alimentos complementarios de Menforsan.
No te pierdas los momentos más divertidos del programa. Síguenos en Instagram. Toma nota, @cpg-radio.
Sale a la luz el vídeo de la OTAN con el perro de la UME que rescata supervivientes de avalanchas.
Así es, se grabó hace un año en la provincia de León y muestra cómo trabajan los guías caninos que detectan el olor de personas sepultadas bajo la nieve, estamos hablando. En él se muestran las capacidades invernales del ejército de uno de sus países miembros, España. La Alianza Atlántica ha publicado en su canal de YouTube, con más de 100.000 suscriptores, un vídeo protagonizado por un guía canino de la Unidad Militar de Emergencias y, sobre todo, por su perro. Mufli, un soldado español de cuatro patas, es el título con el que la OTAN presenta el vídeo. Recomiendo a todos que lo veáis.
Ahí estamos, sí. Además, los que estáis viéndonos en directo por Facebook lo estáis viendo. Mufli, qué maravilla. Otra noticia. Abogados animalistas exigen al gobierno estatal más protección a los animales y castigar más su maltrato.
La Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal, CABAMA, se reúne en Tenerife con el director general en esta materia, Sergio García, a quien expone la necesidad de reformar el Código Penal para endurecer las penas a los maltratadores, del Código Civil para descosificar a los animales, así como una nueva ley nacional que el alto cargo estatal anunció que tendrá un borrador listo en el próximo otoño.
A ver si llega ya, porque todos los días hay maltrato animal. La última, Kuno, el perro que luchó contra Al Qaeda y perdió dos patas, recibirá una medalla.
Seguimos con perros involucrados en operaciones militares. Kuno es un perro de raza pastor belga Malinois, es que claro, me lo escribí así.
Malinois.
Sí, lo he escrito yo. Que va a recibir la máxima condecoración del ejército británico para animales tras demostrar su valentía en una operación contra Al Qaeda que le costó muy cara. Recibió varios disparos, pero pudo atacar a un francotirador terrorista en las montañas de Afganistán.
El animal perdió dos patitas en esta acción y, bueno, pues le van a condecorar y le van a cuidar como se les tiene que cuidar.
Muy bien cuidado. De hecho, hay una foto en la que tiene unas prótesis, unas patas que como estas que hacen para los humanos.
Biónicas, sí, sí, sí.
Sí, maravilla. Sí, total, claro. Como Robocop.
Es que los veterinarios también sabemos hacer eso. 608-354-383, estamos en Onda Cero, en Como el Perro y el Gato.
Buenas tardes, Como el Perro y el Gato, Carlos, Iván, compañía. Un saludo. Mira, llamada porque resulta que a la pastora alemán que tenemos en casa nos hemos dado cuenta que le ha salido un bulto en un pezón de la teta. Entonces, ya ha sido en muy poco tiempo. O sea, de no verlo la semana pasada hasta hoy nos hemos dado cuenta que lo tiene. Podría ser alguna bola de grasa o algo. Tiene 5 años y ella está perfectamente, está bien, no le pasa nada y nada. ¿Podríais aconsejarme algo? Aparte de que la llevaremos al veterinario, por supuesto, pero ¿me podríais decir si puede ser una bola de grasa o puede ser algo diferente, algún tumor incluso o algo? Gracias. Venga, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Cuidado con el helicóptero.
Se lo diremos a Iván. Creo que hoy no había presupuesto. Hoy va en motillo. Vamos a ver. El tema, un pastor alemán puede tener un abultamiento en un pezón o en cualquier otra zona de su organismo. Yo no... Vea, ¿hemos escuchado si era macho o hembra? Yo no ha dicho nada.
Lo ha dicho al final, lo ha sugerido diciendo la...
No lo sé.
Hablando de ella como hembra.
Suponiendo que sea hembra. Vale, si es hembra, lo que primero que tenemos que tener claro es si está o no está esterilizada, ¿vale? Cuando más nos debemos preocupar, cuando nuestra perra no está esterilizada, evidentemente hay un ciclo hormonal, hay producción hormonal, y la aparición de bultos, protuberancias, tumoraciones, masas, llamémoslo como queramos, en la zona mamaria, pues sí que nos tienen que llevar al veterinario para valorar si ese es un bulto de grasa, es un bulto reactivo por un golpe o muchas otras posibilidades, pero también puede ser una tumoración. Es por ello que siempre insistimos en la esterilización de las hembras, porque la esterilización, una de las cosas que consigue, es la prevención de tumoraciones mamarias. ¿Qué tienes que hacer? Pues evidentemente lo que has dicho, ir al veterinario, que valore ese abultamiento. Si el animal no está esterilizado, seguramente la propuesta no sea solo actuar sobre el tumor, sino esterilizar también al animal. Y en el caso de que fuera un macho, que vamos a suponer que fuera un macho, también pueden aparecer tumoraciones mamarias. No solamente las tumoraciones mamarias aparecen en las hembras. Con lo cual, cuanto antes al veterinario, una valoración y ya te dirá lo que considera que debe hacer para el diagnóstico. Quitar la masa, mandarla a analizar, lo que considere. ¿De acuerdo? Pero cualquier bulto que aparezca en cualquier localización de nuestro animal ha de pasar por el veterinario. No dejemos nunca que un bulto se nos pase de la vista. Cualquiera. En cualquier localización y cualquiera que sea
y además,
su tamaño.
Ha dejado muy claro que era un bulto en el pezón de la teta, no era el pezón del codo
ni
del hombro.
Hombre, nos imaginábamos, sí, igual tiene otros pezones. 608-354-383.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José. Tengo un perro que es un Westie, que va a hacer 10 años en octubre. Es muy buen perrito, pero da la casualidad que siempre le pasa algo al pupetas. En este momento, bueno, ahora lo llevé ayer a la peluquería y estaba bien, pero resulta que no sé si le tocarían alguna cosa de la boca, que hay una encía, un colmillo, que me he dado cuenta de que sangra. Me va dejando por casa gotitas de sangre y algún coágulo. Bueno, claro, en este momento mi perrito está tomando la Poguel 3.6 miligramos y con esto va bien porque tiene cosas de piel y tal. Ahora, hasta el lunes no viene mi veterinaria. Entonces, yo le quisiera preguntar si poniéndole solamente un poquito de agua oxigenada, tengo bastante hasta que el lunes le pueda visitar, o le puedo poner alguna otra cosa. Porque, claro, pobrecito, lo veo yo que me va dejando así como gotitas, pero tampoco se queja demasiado. Pobre, se va lamiendo la pata, se ve que de los nervios se toca así. Y ya está. Bueno, a ver si tiene solución. Muchas gracias, perdonen las molestias. Hasta luego, gracias.
Molestia ninguna, para eso estamos. Para eso estamos. Vamos a ver.
Molestia la que tiene el animalito, la pata.
Bueno, en la boca. Vamos a ver, en principio el sangrado de las encías siempre puede venir por una infección, por una enfermedad periodontal, ¿vale? Un acúmulo de sarro, se infecta las encías y se lía. Evidentemente que en la peluquería, pues a lo mejor el animal se ha movido y se ha dado un golpecito en una encía y puede estar sangrando. Si es la cantidad que dices, que parece que no es preocupante, yo me iría más a que tiene algún problema previo a la peluquería en las encías y que, bueno, pues está sangrando. Cuando hay problemas de infección en las encías es normal un ligero sangrado. Con lo cual, lo único que debes hacer por el momento, sí, es mantenerlo limpio. Yo no te diría ni ningún desinfectante. Como bien has dicho, con agua, mantenerlo limpio, con paciencia, porque tocarle la boca al perro hay veces que no les gusta mucho y nos podemos llevar un bocado y no es que sean malos. Si le molesta la boca y andas enredando, pues hagámoslo con cariño, con prudencia, con paciencia y con, sobre todo, suavidad, ¿de acuerdo? Y al veterinario cuando puedas. Tiene todo el aspecto de que puede ser un problema periodontal, generalmente una infección, y ya está. Además, como bien dices, parece que el animal no está muy molesto. Yo creo que mañana puedes ir tranquilamente al veterinario y que le valore la boca. Tan simple como eso. La boca, uno de los puntos más importantes en nuestras mascotas, que luego nos quejamos, ¡ay, es que le huele fatal! Hombre, pues dediquémosle un poco de atención, que el perro no quiere que le huela la boca para fastidiarnos la vida. Estamos en Onda Cero, como el perro y el gato.
Hola.
Hola, buenas tardes, compañero.
¿Rebollo?
Buenas tardes. Sí, soy Francisco Rebollo, aquí desde la M30.
En Madrid, ¿no?
Sí, concretamente nos hemos quedado tirados, se nos ha roto el Vespino.
Pues sí que vamos bien.
Se ve que nos han regalado, nos han prestado el que tenían Pantena 3 cuando daba las noticias Carrascal. Y no la, no la han...
No la han pasado bujía, la ITV. No,
le hace perlilla la bujía.
Vale. ¿Y qué nos tienes que contar, Rebollo?
Pues mira, te cuento que los extraterrestres, después de acercarme, me han dicho que se van del planeta, que han estado aquí desde la época de los egipcios, pero que ahora la cosa está tan mal con el gobierno que tenemos y con todo el rollo que dice, nos volvemos para Ganímedes.
Vale.
Se vuelven, ¿eh?
Vale.
Y me han dicho que si me quería ir con ellos, yo le he dicho que no, que me quedo como el capitán del Titanic hasta que se hunda.
Señor Rebollo, en las redes sociales preguntan si no van a venir 3.000 millones de naves de raticulín.
Pues te contesto rápidamente, hacen lo contrario, se están yendo, 100.000 naves vuelven para Raticulín.
Lo han visto tan
Carlos Jesús que sí que se ha ido, ¿eh? Se ha ido con ellos, ha dicho que se vuelve para Ganímedes.
Fantástico.
Pero me han dejado aquí una consulta, ¿vale?
Venga.
Buenas tardes, me llamo Patricia y querría hacer una consulta. Pues venga, Patricia, ahí vamos. Tenemos tres perretes en casa, dos carlinos adultos y un burdo francés de 4 meses. Acaba de pasar un autobús que me ha dejado aquí todo el humo. Menos mal que llevo la mascarilla puesta.
¿Un burdo francés de cuánto?
¿Cómo que? ¿Tiene 4 meses?
Vale.
4 meses hace que no pasa la ITV el camión que me acaba de pasar por la que me ha dejado aquí negro. Estoy en hollín. Este último tiene giardias.
Sí.
Que estos no son giozas, que no. Eso es una cosa que se comen los chinos.
Giardias.
Desde hace más de 2 meses le han dado ya 3 tratamientos con flágil. ¿Ves? Esto sí podía ser chino. Flágil. ¿Te suena el flágil?
Flágil. Sí, señor.
Flágil.
Sí.
Bueno, no le han puesto el acento. Y no se consigue nada. Ahora el vete nos ha dado unas pastillas para mejorar el sistema inmunológico antes de comenzar de nuevo con el tratamiento. En casa estamos ya locos de tanto limpiar lejía por aquí, lejía por allá. Les recomendamos los productos de Benforsan. Y la cuna, cada 2 días la lavamos en la lavadora. Hacemos todo lo que podemos, pero aún así nada. Por suerte, los otros dos perretes no las han... Uy, el Vespino. Sí, ojalá tuviera uno como ese yo. Los otros dos perretes no lo han cogido y sus analíticas de ese han sido correctas durante todo este tiempo. ¿Habría algún suplemento de algún tipo de eso que se está tomando, Iván, que ayudara al pequeño a luchar contra las giardias? Muchas gracias por todo.
Muchas de nada. Gracias, Rebollo.
Muchas gracias, Patricia.
Gracias. Vamos a ver, el tema de las giardias son unos pequeños, llamémoslo parásitos, que en muchas ocasiones están de forma natural y sin hacer daño en el organismo de los animales. Lo que pasa es que cuando hay algún tipo de bajada de defensas, algún tipo de alteración, pues digamos que las giardias se vienen arriba y atacan al organismo, al aparato digestivo, diarreas generalmente, con mucosidad, con una apariencia de sangre. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que le ha dicho el veterinario. Ha puesto los tratamientos con el fármaco que has comentado, con el flagil. Parece que sigue habiendo problemas. Y en muchas ocasiones, fíjate, se consigue más simple y llanamente haciendo correctamente una buena alimentación, dejando que el organismo del animal, digamos, que repose y coja fuerza. Hay muchas veces que los tratamientos contra las giardias no acaban de solucionar el problema, y muchas veces con ese apoyo inmunitario que le ha comentado ahora el veterinario, sí se consigue que se solucione el problema. Con lo cual, paciencia, buena alimentación, productos que ayuden al aparato digestivo y que esa inmunidad del cachorrete de 4 meses, pues se haga más fuerte. Simple y llano. No siempre es tratamiento. Hay veces que nuestro organismo no es capaz de solventar problemas porque no está fuerte. Ya está. Así de simple. Consigamos que se ponga cachas el sistema inmune del animal y pa'lante. 608-354-383, como el perro y el gato, Onda Cero. Quiero presentaros a una persona que tiene una actividad bastante, bastante importante e interesante, que mucha gente desconoce y que nos va a contar cosas de unos animales muy queridos por nosotros. Ahí está, ponlo otra vez, es el sonido. Ahí está.
¿Qué dices, Carlos?
Bueno, soy yo hablando los jueves, este es mi voz. Luis Manuel Bejarano, presidente del Burrito Feliz. Luis Manuel, perdón, Luis Manuel. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, saludos y rebuznos.
Muchos rebuznos. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo para hablar de estos compañeros de planeta, de los burros, y de todas las noticias que hay ahora mismo alrededor de ellos, ¿eh? Porque hay muchísimas cosas que hablar sobre los burros. Ayer comentábamos, querido amigo, comentábamos el tema de los burros pequeños como mascotas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Bueno, no es para mí una buena noticia esta nueva moda, lo que es esta previsible nueva moda, porque el burro en sí no puede ser una mascota, ¿no? Por su forma de ser, de entender la vida y su concepto de equino, que no deja de ser un equino, el utilizar este animal como una cosita en una casa unifamiliar, en una habitación, en un eso, pues no tiene mucha cabida en la realidad.
Sí, pero ya sabes, el ser humano parece que le gusta tener en casa cosas para decir, es que tengo un burrito, ¿sabes?
Bueno, el ser humano es una, sobre todo nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura moderna se basa mucho en la imitación, en el posicionamiento social de cara a noticias repetitivas. Esto es como el caso de los cerditos vietnamitas, no sé si te acuerdas.
Hombre, por Dios, ya ves.
El famoso caso de los cerditos vietnamitas, que hablo ya en pasado,
la que lió George Clooney George con Clooney, eso, ¿eh? Sí, madre de Dios,
es,
tío.
Es lo que tiene ser guapo, ¿no? Si un guapo famoso sale con un cerdito vietnamita, también lo hizo Paris Hilton, y sí, el hijo de Carolina de Mónaco, Andrea Cassirogui, oye, que... qué cosa más cotilla la mía, ¿eh? Leo todas las revistas
del corazón. Está superpuesto, tío, te vamos a dar
bueno,
una
sección. Bueno, sí, la verdad, sí, es que sí, reconozco que lo leí el semana, no se me escapa ni uno.
Muy
pero
bien.
Bueno, aquellas fotos entrañables de estos tres personajes, ¿no? Con su cría, que ahí viene el matiz, con su cría de cerdito vietnamita, como si fuera algo muy fashion, paseando por la calle, acariciándolo, pues nos hizo pensar a todos, porque hasta entonces esa historia ni se nos ocurría, de la posibilidad de tener un cerdo, no un cerdito, un cerdo en casa.
Sí, sí, porque claro, el cerdo vietnamita, que la gente sepa que ese cerdo tan maravilloso, la mayoría de los casos, luego se convierte en un cerdaco de tamaño...
Exacto, pesa
de
40
tamaño.
Kilos.
Hombre,
lo que salía era una foto de una cría, ¿no? Entonces la gente pensó que eso era lo que se iba a encontrar, iba a tener en casa simpáticamente riéndose con él, saltando en la camita. Pues no, eso no es hacer un cerdo que después puede llegar a pesar 40 kilos y algunas veces pues es... muy agresivo, ¿eh? Cuando se hace mayor. Si encima lo metes en una casa, pues eso dio lugar a mordeduras a niños, suciedad y situaciones que en el 99,9% de los casos lo que supuso fue el abandono o la mala vida de este animal. Esos animales acabaron tirados, acabaron sacrificados o lo que es peor, se soltaron en la naturaleza y por ahí andan algunos totalmente dando problemas.
Exactamente. Pero en el caso de los burros, afortunadamente, no es un tipo de animal de unas características, evidentemente con el cerdo, pero desde luego no es un animal doméstico, es un animal domesticado. No tiene nada que ver. La palabra es muy similar, pero no es lo mismo. Son animales que pueden convivir en la cercanía con el hombre, pero no compartir su espacio vital de hogar.
Exacto, no son mascotas, que lo que has dicho muy bien, la definición de lo que sería una mascota, ¿no? Oye, eres etimológicamente hablas muy bien, muy bien.
Bueno, la edad, no te creas que
pronto. Debe ser, pero lo que sí es cierto, como bien has dicho, es que volvemos a la misma situación. Ahora ha sido Arnold Schwarzenegger que durante el confinamiento lanzó una foto del confinamiento de Arnold Schwarzenegger y salía el señor pues con un burrito pequeño en su casa jugando al ajedrez, andando por el salón. Bueno, pues nos encontramos ante lo mismo. La gente ya ha dicho, oye, yo quiero también tener un burrito en casa. Qué cosa más simpática, ¿no? Bueno, vamos otra vez hacia el caso cerdo vietnamita.
Ajá. Exacto. Simple y llanamente decirle a la gente que nos esté escuchando que es una aberración y que no se les pase por la cabeza.
Yo me imagino que Schwarzenegger además tendrá una casa de 16 hectáreas.
O sea, y mucha gente que le cuida al burrito a 800
claro,
burritos.
Claro, esa es la realidad.
Porque vamos a ver, que un burrito pues al final tiene que tener una serie de connotaciones y de... lo que tenemos que pensar siempre es que si queremos compartir la vida con un ser vivo del tipo que sea, racional o irracional, tenemos que adaptarnos a sus necesidades y no el animal a las nuestras. Y por eso la convivencia con animales de compañía habituales, perro, gato, aves de determinado tipo, está bien. Son animales que llevan conviviendo con nosotros miles de años en casa. El burro no. Vamos a pasar a partes buenas, si te parece, porque yo creo que hay cosas bastante interesantes. Me gustaría que le contaras a la gente el tema del desbroce, esto de una zona de un pinar centenario, bosque de choperas, álamos, linces, jabalíes y 20 burritos para desbrozar el pasto seco. Qué bonito es esto. ¿Qué es esto?
Pues bueno, es una zona de Doñana que se llama el Bosque Encantado, donde los burritos pues están salvando hasta el día de hoy de esta llamarada casi general en la que se está produciendo la provincia de Huelva y todo el entorno de Doñana. Ajá. Pues resulta que ahí no está ardiendo nada, y el motivo es lo que has dicho, que 20 burritos, el batallón de burros bomberos de la Asociación El Burrito Feliz, se está comiendo todo el pasto seco desde hace años, y eso pues no arde, simplemente.
Es alucinante, o sea, podemos confirmar que el trabajo de 20 burritos en una zona concreta está consiguiendo frenar un tema tan grave y tan repetitivo en este nuestro país como son los incendios.
Fíjate que ayer precisamente estábamos hablando del equilibrio que tiene que ver con la biomasa.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. ¿Y esto qué fue, una iniciativa? ¿Es solamente en esta zona? ¿Es algo que quiere replicar en algún sitio? ¿Cómo va?
Bueno, esto fue comprobar que en Huelva pues hay una peculiaridad política, y es que por cada bombero forestal pues hay 3 políticos forestales, como decimos. Entonces, como no había forma, lo intentamos por activa y por pasiva de hacer que como mínimo hubiera 3 bomberos por cada político. Eso ha sido imposible, y se está quemando Huelva, como no puede ser de otra manera. Los políticos no apagan incendios, ¿eh? Salen, se hacen la foto y se largan.
No, hombre, no, que va, por Dios.
Como no podíamos, pues oye, pues nuestros burritos, pues hicimos un estudio para hacer cortafuegos de forma planificada, y estos animales resulta que no solamente tienen la peculiaridad que se comen el pasto seco, sino que a diferencia de cabras y ovejas, respetan los plantones mientras haya pasto seco. ¿Qué es el proyecto Batallón de Burros Bomberos? Pues no es simplemente soltar en un entorno tan importante como este del preparque de Doñana, de soltarlos y que coman, pues se comerían también los plantones y se cargan el futuro bosque. El secreto es planificar que hagan esos cortafuegos, sean pasados directamente a otros cuando se ha acabado el pasto seco, y el resultado que tenéis. No hemos tenido en esa zona ni un solo incendio, jamás. Algo lo estamos haciendo bien los humanos, y algo muy bueno están haciendo los burros.
Sí, lo mejor que hay para que funcione el planeta es llevarnos bien con los que nos acompañan, en este caso con los burros, y que saquemos todos el aprovechamiento de nuestras capacidades. Hay otro tema, porque es que hay unos cuantos y ya sabes que esto...
Hay que ver la tarde, ¿eh? La tarde está que arde.
Nunca mejor dicho. Oye, el tema del burrotaxi de Mijas, aquí hay mucha controversia de gente que dice, vale, parece que ahora les han valorado a nivel veterinario, que están todos divinos, 69 équidos que forman parte del servicio de burrotaxi de la localidad. ¿Tú cómo ves el tema este de Mijas?
Yo conozco el tema del burrotaxi de Mijas hace muchos años. Yo he visitado, soy una persona que la cultura del burro, no solo a nivel de España, sino de todo el mundo, casi la tengo muy visitada y observada. Y el tema de... yo ya llevaba años, hace ya casi 20 años que se oye la misma noticia. O sea, esto no es una novedad.
Total.
¿Pero por qué? Pues muy simple. Es claro que la mayoría de esos burros que llevan turistas están muy bien cuidados, pero lo curioso es que la gente nunca se ha parado a pensar es que son los propios, la mayoría de los propios cuidadores, de las personas que tienen esos burros, los que están haciendo desde hace muchísimos años, ¿no?, ahora, que esos burros funcionen bien. ¿Por qué surge la noticia ahora? Pues es muy sencillo. Empresas británicas, digo empresas, no voy a decir de otra forma, están llegando a España y buscan nichos vacíos donde supuestamente hay un maltrato animal, ya lo dan por hecho, siempre todos los burros son maltratados. Estas empresas llegan a España y básicamente con estas noticias y esta intervención en asuntos que algunas veces ni siquiera son de su competencia a nivel de legalidad. Ajá. Pues resulta que se están forrando. Están ganando más que los propios burros de Mijas o sea, los propios burros de España.
A ver si me he enterado, que yo soy muy corto. Vamos a ver. O sea, tú me dices que hay empresas extranjeras que vienen a Mijas para certificar una serie de cosas que no hace falta porque ya están bien y se llevan una pasta.
No he dicho exactamente. Hay cosas que se hacen mal, pero esas cosas que se hacen mal, hay una ley de protección animal. Exacto. Que compende a los ayuntamientos, a las policías, al Seprona, y no a empresas británicas. Digo empresas, no es que vengan y se lleven una pasta, no en Mijas, sino en toda España. Es que el rescatismo que se han hecho cargo de estas empresas, algunas mueven hasta 35 millones de libras en el mundo. Comprende lo que es, que la cosa es gorda.
Sí, bueno, hay algunas fundaciones y luego empresas que se dedican a esto. Yo no entiendo qué pinta. No, me parece fantástico que todo el mundo ayude, pero yo creo que en España tenemos suficiente capacidad para diagnosticar el buen estado de unos animales. Hay gente que trabaja con ellos, como es vuestro caso, y hay muchos veterinarios especializados en équidos.
Exacto. pero lo cierto es que existe una ley que es muy curiosa, que desconocemos casi todo. Y es básicamente que la responsabilidad del buen estado de los animales compete a los ayuntamientos.
Sí, no.
Si hay unos burros maltratados, lo que tiene que hacer el ayuntamiento, que para eso tiene la obligación de hacerlo, no es buscar una empresa británica. Es básicamente decirle a la policía municipal o a la guardia, mire usted, hay un señor que maltrata a un burro. Y eso es lo que hay que hacer, porque si no, lo que caemos es en una política rescatista que lo que hace es que uno después abra un periódico en Inglaterra y lo que ve, los burros maltratados de España ya están bien gracias a esta empresa. Por favor, donad inmediatamente. Y la gente empieza a donar.
Qué bueno.
Es decir, que tenemos que tener, lo primero que hay que cumplir es la ley española, pero cumplir a los españoles. Y los británicos que se dediquen, y lo digo con cariño, la mitad de mi familia es británica, a sus asuntos. En todo caso, lo que sí tengo que decir es que la mayoría de las personas de mucho peso que se han montado en estos burros en España, muchos son de puristas británicas. Hagamos una cosa, hagamos una campaña en Inglaterra para que no vengan los británicos a maltratar a los burros españoles. Podría ser una situación curiosa, pero que se puede dar.
El tema de Mijas queda claro. Y luego, la última que me gustaría comentar contigo, bueno, esta a alguno le puede sentar mal solamente el titular, pero bueno, tiene su explicación. Doctor Burro, una terapia para tratar a sanitarios que luchan contra la COVID-19. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no te para la cabeza, Luis Manuel, hijo, de verdad.
Sí, la verdad es que te estoy dando la tarde, yo te pido perdón.
No, pero escucha, si yo estoy encantado, porque mira, a mí los burros, el burro, desde pequeñito, en las aldeas en Galicia, era un animal querido que ayudaba en el trabajo, pero yo siempre he visto burritos perfectamente cuidados, queridos y tratados.
¿Me dejas que te haga un pequeño inciso, muy pequeñito?
Venga, por Dios.
¿Tú sabes cómo se hacían en Galicia concretamente los caminos de una aldea a otro por los terrenos abruptos?
Hombre, con los burritos tirando.
Se soltaba un burro de un lado a otro después de haber estado, y por donde iba el burro es por donde se hacía el camino. Así los gallegos hicieron estupendos caminos que acortaban con seguridad de población a población. Ya te he dicho algo de tu tierra.
No, pero si es que, vamos a ver, un animal va a encontrar el mejor camino, el más corto. Exacto. Y el menos abrupto que cualquier persona.
Bueno, si un político tiene que hacer ese camino, pues lo multiplica por 10, imagínate, ¿no?
Hombre, y el presupuesto por 20.
Exacto, 25 el presupuesto, bueno, así funciona.
Doctor Burro, con perdón.
Bueno, doctor Burro no es un proyecto, ya es una realidad. Los burros, ya decían los antiguos griegos que eran la farmacia en casa, ¿no? Dicen, el burro encontrarás toda la solución a tus males. Es curioso, sí, pero es así, lo decía el padre de la ciencia y de la ciencia médica, ¿no?
Ajá.
En este caso, el doctor Burro básicamente es un proyecto, como yo llamo, egoísta, así lo denomino, donde todo este personal sanitario que comprende médicos, enfermeros, conductores de ambulancia, bedeles, puede venir aquí al Bosque Encantado a estar con los burros terapeutas que tenemos. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Pues muy bien, cualquier persona que haya estado o esté luchando contra el COVID puede venir, de hecho están viniendo muchísimos, a desahogarse aquí, a estar tranquilo con una serie de programaciones, paseo por el bosque, asnoterapias, abrazoterapia, actividades de naturaleza con los burros, y la verdad es que está teniendo un éxito no nacional sino internacional impresionante. Todo el mundo conoce ya al burrito terapeuta Magallanes, y esto va más. Pues estamos realmente, Magallanes ya es como decía George Clooney, es el George Clooney de los burros.
Qué maravilla. A mí me parece, yo todo lo que son intervenciones asistidas con animales bien programadas, lo hemos dicho cientos de veces en el programa, que me parece algo que hay que promocionar y hay que defender, porque esa paz que te otorga un animal solamente con su presencia a tu lado es mucho más terapéutica que muchas sesiones conductuales, ¿vale? Simple y llanamente la presencia de un burro, dejar que fluya la naturalidad de la relación, estar al lado, tocarle y acariciarle, es mucho mejor que muchos ansiolíticos muchas veces, sin duda. Y lo digo por experiencia. Con lo cual, yo me parece una acción brutal. ¿Y esto también lo vais a montar para más? ¿Está bien
bueno,
así?
No, ya ahora mismo, claro, sí, te reconozco. No lo decimos con orgullo, lo decimos con mucha alegría, pero la situación ya se ha desbordado. Es decir, nosotros hemos pensado esto pues para que viniera un par de sanitarios a la semana. Bueno, los atendemos por la tarde. Esto es una actividad totalmente gratuita, ¿no? Igual que todas las de la asociación El Burrito Félix. Nosotros no somos una empresa, sino un grupo de locos por los burros, que trabajamos en nuestra finquita con mucha ilusión, y lo montamos para eso, para que vinieran un par de sanitarios, un par de médicos. Claro, que no hemos encontrado, pues que esto se ha desbordado. pues ahora tenemos una lista de espera impresionante de gente que quiere, como tú bien has definido, encontrarse felices durante 2 o 3 horas, 4 horas, lo que necesiten, y después volver a luchar contra el COVID, que bastante están haciendo. Necesitamos, desde luego, ampliar la actividad. Ahora cuando acaba el verano vamos a reunirnos para ver cómo canalizamos esto, intentando pues dar más servicio. Pero claro, estamos contentísimos porque la gente sale muy feliz. Ese doctor que sale de aquí nos dice, voy a volver, se me dice a mis compañeros, vienen gente de Madrid, vienen gente de Valencia. Es impresionante, no te lo puedes ni imaginar.
No, me parece fantástico. Mira, que te quiere decir algo, Bea.
Sí, otro proyecto que a mí me ha gustado mucho, que he leído del Burrito Feliz, es uno de para ir a limpiar los plásticos a las playas con el burro. ¿Por qué? Porque no se puede meter la maquinaria cuando precisamente la gente está en la playa, pero tú un burro, si vas con él, pues puedes... Es más amigable, ¿no? Y no
O sea, que dan permiso al burro para entrar a hacer actividades de limpieza.
Ese es el batallón de burros limpiacostas que tenemos, porque esto lo paramos, ¿eh?
Para el cerebro un poco, tío. Te va a dar un chispazo.
No puedo, si desde pequeño era tan inquieto que me echaron de los maristas y de los salesianos. Imagínate. Es que ni pagando, perdóname, amigo mío, ni pagando puedo estarme quieto. Mis padres pagaban un dineral y al final acabé en la pública porque decía, hijo mío, es que no te pueden aguantar. Pues esto es lo mismo, es que hemos empezado con los burros y todo mi equipo de amigas, y digo amigas y amigos, no por primero amigos, porque la mayoría de los integrantes de este equipo de locos, como te he dicho, son mujeres, ¿eh?
Total.
A mí me ha tocado porque sí fui el fundador, pero bueno, no podemos parar. Las playas de aquí del entorno de Doñana hemos encontrado una forma de que se limpien íntegramente gracias al apoyo de los burritos. Nos echan una mano con sus serones llenos de plástico, cosa que no pesa, ellos se lo pasan bomba, y estamos dejando muchas zonas de aquí, de las playas de Doñana, como la patena, nunca mejor dicho, ¿no? Eso es importante. Además, oye, otra actividad totalmente gratuita que el contribuyente no va a pagar, con lo cual es una maravilla.
¡Qué maravilla! Luis Manuel Bejarano, presidente del Burrito Feliz, me imagino que tendréis redes sociales, el Burrito Feliz por todos los lados, para quien quiera ver, colaborar o unirse a esas actividades de una u otra forma. ¿Dónde os pueden seguir?
Pueden seguirnos por nuestra página, Asociación El Burrito Feliz, luego nuestro Facebook, del mismo título, y bueno, poniéndose en contacto con nosotros, pues bueno, siempre estamos aquí deseando que acuda gente, como digo, de buena fe, que quiera no solo al burro, sino a todos los animales, y que además pues esté dispuesta a contribuir, pero no con dinero, sino a limpiar práctico, a ayudar a limpiar bosques y ayudar a estos sanitarios que, como te he dicho, van a necesitar nuestra ayuda porque nosotros los necesitamos a ellos muy, muy fuertes.
Totalmente. Don Luis Manuel Bejarano, presidente del Burrito Feliz, un placer, señor, y gracias por todo lo que estáis haciendo con esos maravillosos seres. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, ellos son los protagonistas, y una vez más, saludos y rebundos a todos los oyentes y, por supuesto, a vosotros.
Gracias, señor. Adiós, adiós. Bueno, hemos conocido a un animal que lleva toda la vida con nosotros y que, afortunadamente, no es una mascota, pero sí puede acompañarnos a hacer actividades importantes para la sociedad. Que se nos pegue el ejemplo.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Siente una seguridad total en tu hogar. Ven a Muebles Adama y descubre los tejidos AquaClean.
Con la tecnología AquaClean Safe Front, que protege contra virus y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad y limitando su penetración en el tejido. Además, posee 2 certificaciones ISO.
Disfruta del relax de tu sofá con la seguridad de los tejidos AquaClean. Limpio por fuera, limpio por dentro. Disponibles en mueblesadama.com y en General Ricardo 190.
98.0
Año 2065. Un Carlos Alsina centenario conversa con un señor con boina a la sombra de un olivo.
Sí, Genaro, que aquel año fue... Madre mía, lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué cosas hicimos en la radio en la 2020-21? ¿Unas entrevistas?
Mr. Donald Trump, bienvenido a Más de Uno.
Thank you very much.
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, buenos días. Martin Scorsese, qué placer recibirle en la cultureta, Martin.
Thank you.
Pablo Iglesias, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Y nos dieron premios. ¡La de premios! ¡Eso fue un despiporre!
El premio Princesa de Asturias es para Carlos Alsina.
Lo nunca visto. 14 premios Ondas para Carlos Alsina y más de uno en una sola temporada.
Primera vez que un periodista es pichichi de la liga. Lo ha conseguido Carlos Alsina.
¡Y qué despliegue! ¡Qué programas exteriores hicimos!
Estamos en la Estación Espacial Internacional acompañando a los astronautas de la misión. Hoy emitimos desde el último casquete de hielo que queda en el Polo Sur, rodeados de pingüinos. Nos hemos venido a la cumbre del volcán Krakatoa, donde tras la última erupción...
A veces recordamos las cosas mejor de lo que fueron.
Bueno, igual me he pasado, aunque fue muy buena, ¿eh?
Pero lo mejor está por llegar. El 31 de agosto vuelve Alsina.
Este lunes, a las 8 de la tarde, vuelve La Brújula con un programa especial sobre educación. Juan Ramón Lucas comienza el curso radiofónico analizando en profundidad uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos. ¿Cómo será la vuelta a los colegios? ¿Qué medidas se van a tomar? Análisis, entrevistas con expertos, opiniones y la última actualidad del sector educativo en estas circunstancias tan diferentes. Este lunes, a las 8 de la tarde, especial educación en La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Escucha Como el Perro y el Gato.
Aquí seguimos en Como el Perro y el Gato en Onda Cero. Tenemos muchas cosas que contaros, pero sobre todo dar paso a las cosas que vosotros nos estáis mandando. Pero hay que recomendar cosas importantes, porque tenéis un perro, tenéis un gato, pues ambos pueden estar tremendamente tranquilos. Y si ellos están tranquilos es porque los de dos patas estamos tranquilos. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues asegurando a nuestro perro o a nuestro gato o a los dos en Santevet. ¿Qué es esto? Pues es el seguro más adecuado para tu mascota. ¿Por qué? Porque solamente aseguran mascotas. No aseguran otras cosas, ni la casa, ni el coche. No. Son especialistas en asegurar la salud de tus mejores amigos, perros y gatos. Fijaros, lo más importante, reembolso de todos los gastos durante toda la vida del animal. Sí, es así, todos los gastos durante toda la vida. Por ejemplo, pruebas diagnósticas, pues una ecografía, un escáner, una tomografía, lo que haga falta, lo cubre Santevet. ¿Que hay que tratar al animal porque tiene un problema crónico toda la vida? Los fármacos también los cubre Santevet. Reembolso de todos los gastos durante toda la vida. Que esto es lo más importante. Incluso los medicamentos, de verdad, los medicamentos. Incluye todo. ¿Por qué? Porque es el seguro especializado para tu mascota, para tu perro y para tu gato. ¿Qué quieres saber cuánto te puede costar? Pues entras en Santevet, haces una aproximación, lo ves, ¿cuánto me cuesta? Tanto. ¿Qué quieres una información más ad hoc para ti? Pues dejas un mensaje, llámame, te llamarán, hablarán contigo, te explicarán todo y podrás estar tranquilo, porque la salud de tus amigos estará en buenas manos. Santevet. Yeah. What a piece of dilemma. Jitterbang, jitterbang. Demonic supply. Jitterbang,
please on the track. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo va eso? Lo mandado el mensaje de Habana más que para deciros que os escucho siempre y voy currando con la aplicación, con mis cascos y que me hace mucha compañía. Y como no tengo la ocasión de llamar nunca, me gustaría contar un chistecillo de animales.
¡Hombre!
Pero resulta que hay una rana subida en un árbol, en una rama allí, en el árbol sentaica ella.
se pone de pie, se abre de brazo y se deja caer y se mete un cepazo contra el suelo que no me da. Y de nada, se recompone un poquillo y tal, sube otra vez para arriba por el árbol, se vuelve a subir los altos ramas, lo mismo, extiende sus bracillos, se deja caer, ¡pau! Otro cepazo contra el suelo. Y en esto están dos pajarillos allí mirando, observando todo el proceso. Y la rana, pues nada, se recupera, se recompone y sube otra vez para arriba, por allí por su tronco, se pone lo alto la rama, estira los brazos. Y en esto, los pajarillos que estaban mirando, se miran uno al otro y le dicen, oye Paco, ¿tú no crees que ya va siendo hora de que le digamos que es adoptada?
¡Cortés!
¡Tiene arte!
Es bueno, ¿eh?
Ojalá todo el mundo nos enviara chistes. Cada vez que se le cruce un chiste de animales, nos lo envíe grabado.
Pues no sé por qué no, lo tienen bien fácil. 608-354-383. Si estás viendo una noticia que te interesa, o un chiste que te gusta, o una canción de animales que no sabías que existía, pues pásanosla, 608-354-383, hombre.
Durante toda la semana,
Igual que nos pueden escuchar en directo a través de la radio, porque nos pueden escuchar a través de iVoox, a través de la app de Onda Cero, y ya está.
Que hay muchas formas de
durante toda la semana, incluso si os hemos gustado mucho, nos podéis reoír.
Totalmente. Y todos aquellos que nos estáis escuchando, si queréis ver la realización con imágenes, también lo pueden ver.
Claro, en Facebook también lo podéis ver, interactuar con nosotros, que están ahí leyendo los demás.
Si queréis ver, por ejemplo, la pedazo camiseta que lleva hoy Carlos.
Ah, sí, gracias.
Levántate un poco, que te la vean. Porque sí, pronto estaremos de vuelta.
Sí, el No Solo Perros y Gatos, el podcast, en breve. Tenemos que pensar cuándo, pero no me agobies, que me ha agobiado.
Sí, pero es que ya la gente está preguntando si ya no vamos a hacerlo.
Ya, sí, lo vamos a hacer, pero esperad un poco, hombre, que tenemos que respirar. El No Solo Perros y Gatos volverá en breve a todos los canales por los que emitimos. Pero ahora mismo es momento de escuchar todas las cosas que nos mandáis. 608-354-383. Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos. ¿Qué tal con vosotros?
Pues nosotros bien. No han pasado tantas horas, o sea que estamos bien. En 24 horas, bien. No ha habido muchos cambios. Todo sigue más o menos igual. ¿Qué le vamos a hacer? Pero para ti tenemos mogollón de cosas, como siempre. Ahí van.
Venga.
Buenos días, señores. Un abrazo. Tengo otra duda, como siempre yo, ¿verdad? Mi perra creo que es sorda. No sé si es que no nos entiende por el nombre que se llama, porque ese nombre se lo dejamos desde que salió a la perrera, porque asumimos que entendería solamente con ese nombre. A lo mejor tenía un nombre anterior a ese cuando la rescataron, pero bueno, hace 2 días mi hija se dio cuenta llamándola así, holy, 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 nada más, y ella no venía, pero le hablaba ven, 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 y sí venía. Entonces, aparte no nos entiende español, tenemos que hablar en inglés, y anoche a mi novio se le ocurrió sacarla sin la cadena, y pues se fue corriendo por todo el vecindario, le gritábamos, ¡Holly, Holly! No se venía, y teníamos miedo que se escapara. Entonces, no sabemos si es que no entiende por el nombre Holly, ¿cómo hago para que se adapte a ese nombre? Y segundo, si de casualidad a lo mejor es medio sorda. Ay, ayúdenme, no, por favor.
Vamos a ver, salvo que sea una sordera selectiva, yo creo que sordo el animal no es, ¿eh?
Hombre, no lo parece. Lo que pasa es que igual no se sabe cómo se llama, ¿no? Porque no se lo hemos enseñado.
Claro, es que la gente se cree que le ponemos un nombre al animal y ya el animal dice, qué bonito, me gusta mucho que me hayas puesto Gerardo. No, el perro tiene que unir ese nombre a su organismo, asumirlo como su nombre, como la llamada a él, igual que entiende una orden de siéntate o otra cosa, ¿no?
Claro, al final los perros son capaces de comprender ciertas palabras, ¿no? Si se las enseñamos, entonces lo importante es el significado que le demos a esas palabras. Si quieren que su nombre sea Holly, o bueno, como no se lo sabe, pueden hasta cambiar de nombre ahora.
Exacto.
Mismo.
Sí, perfectamente.
Los perros entienden mucho lo que es la entonación, la articulación, también la gesticulación, ¿no? Si tú utilizas una entonación determinada, en lugar de decir sí, dices chorizo, con la misma, bueno, tendría que ser un monosílabo igual.
Chori.
Normalmente los perros lo entienden si utilizas la misma entonación, ¿no? ¡Bin, bin! Pues en decir bien dices ¡pan, pan! A lo mejor el perro viene. Eso te lo digo por experiencia, lo que me ocurre en casa.
Lo que los perros sí que es verdad que son más hábiles en el lenguaje no verbal que en el verbal. Tienen como más facilidad. Entonces, siempre van a entender un gesto antes que una palabra. Pero como nosotros somos más verbales que gestuales, aunque bueno, también somos muy gestuales, tenemos que utilizar también esa capacidad que tienen los perros de comprender el significado de ciertas palabras y de escucharnos para entrenar esas palabras y que sea un poco un lenguaje bidireccional. Es decir, hay que cuando entrenas a un perro le enseñas el significado de las palabras, pero siempre utilizas previamente un lenguaje corporal para que te entiendan.
Además lo hacemos de forma inconsciente. O sea, cuando llamamos a nuestro perro y le decimos ven, generalmente hacemos un ademán con la mano. Lo que pasa es que no nos fijamos. ¿Eh? Siempre, sí. Siempre estamos acompañando.
Tú fíjate lo que es el lenguaje corporal, como lo de los perros, que muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo sabía que le iba a sacar de paseo, que se ha puesto nervioso? Ya está leyendo nuestro lenguaje corporal. Hay muchos perros que saben que les vamos a sacar
de paseo. Y mucho antes de coger la correa.
Mucho antes de coger la correa, sí.
Entonces, a esta persona que le decimos entonces que tiene que seguir entrenando y seguir dándole un comando claro, con un nombre claro.
Por supuesto, bueno, lo que comentaba Guillermo, que me parece muy interesante decirlo, aunque creo que ya lo hemos dicho alguna vez, es que es verdad que lo que está demostrado y que eso se han hecho estudios científicos, que si tú a un perro le enseñas la palabra sienta o su nombre o el ven, si el perro aprende esa palabra y tú se la dices con un tono amable, la va a obedecer mejor que si se lo dices enfadado. Entonces claro. Eso es interesante porque, por ejemplo, en el nombre, ¿no?, como le pasa a esta persona, ya que se lo van a enseñar siempre que intenten que ese nombre tenga un tono positivo y amable, porque también si no, pues envenenas un poco una palabra a la que quieres que el perro tenga una respuesta de mirarte inmediatamente.
Yo creo que esto se explicaría perfectamente pensando en los morancos y en esos gritos por la ventana. ¡Joshua! Si tú eres Joshua y escuchas esa voz, lo que quieres es desaparecer del mundo.
Efectivamente, pero es lo que nos sale a las personas, ¿no? Si llamas al perro y no te hace caso a la primera, a la segunda le llamas más fuerte.
Exactamente. Y ahí estamos entrando en lo que hablábamos antes, el tono, la forma de expresión, que le da igual cómo le llames, que a lo mejor lo que no le gusta es el tono. Y dice, no, si sé que me estás llamando, pero es que como me estás llamando me da un poco de grima hacerte caso.
Claro, hombre, lo que tiene que hacer esta oyente, que ya me suena, ¿no?, su voz ya es conocida, pues la verdad que tiene que darle un valor a ese nombre. Entonces tiene que un poco entrenar en situaciones donde no haya distracciones, pues puede empezar en casa, que el perro ya se conoce todo, y darle un valor cada vez que le digas un nombre, pues darle algo que al perro le guste, que haga ya algo interesante para el perro. Claro. Y luego, poquito a poco, pues ir entrenando en sitios donde haya otras cosas para ser ella más interesante, ¿no? Que su nombre le ofrezca al perro algo más interesante que lo que le puede ofrecer el entorno.
Totalmente de acuerdo. Iván Cortés, ¿andas por ahí?
Sí.
¿Tenemos algo que leer?
Tenemos una pregunta para Io.
Pues dale.
Dice, hola, buenas tardes, quería consultaros, por favor, ¿qué consejos podría seguir para ver cómo adaptar la llegada de una cachorrita Jack Russell Terrier de 3 meses con mis 2 gatitos que tienen 9 años? Son hermanos, hembra y macho, y siempre han sido muy miedosos. Muchas gracias por vuestra respuesta. Es Nieves Lara.
Nieves Lara, lo que te queremos pedir de principio es paciencia. Y que escuches muy bien los consejos que te pueda dar yo. Porque vamos a juntar una bomba de relojería con 2 animales que ya están muy tranquilos en casa.
Se van a poner muy contentos. Los gatos
van a conocer todas las partes altas de la casa durante unos días.
Sí, claro. Pues hombre, esto también lo hemos comentado algunas veces, ¿no? El perro Jack Russell, ¿no?, que le va a llegar ahora con 3 mesecitos, pues está en ese periodo que conocemos como periodo sensible de socialización, donde el perro es una esponja para aceptar a los gatos como de su grupo y no como una presa que cazar. O sea, ese no va a ser el problema, pero sí es verdad que como buen periodo de socialización va a tener muchas ganas de jugar con los gatos, de ver qué son, es un animal social y puede que los gatos, pues oye, después de 9 años, todo tranquilos, pues no se sientan muy a gusto con el nuevo miembro de la familia.
Es que esto debe ser como unos abuelos de 72 años que de repente tienen un nieto, tío, dice, pero ¿qué me estás contando?
Hay que habituarse poco a poco.
Claro, poco a poco y teniendo en cuenta que a los gatos lo único que podemos favorecerles es con teniendo sitios para que se escondan. ¿De acuerdo? Claro. Y que vayan apareciendo cuando quieran. El Jack Russell tiene 3 meses y lo único que va a querer es jugar. Y es muy difícil con 3 meses parar esa voluptuosidad de alegría y de alborozo, ¿no? Es casi imposible.
Claro, como bien dices, pues vías de escape y vías de seguridad no tienen por qué estar juntos todo el rato, todo el tiempo, momentos supervisados, poquito a poco, incluso con barreras, dejando que se huelan, que se vean, que se adapten poco a poco y poquito a poco pues al final terminarán seguros siendo, por lo menos respetándose, ¿no?
Totalmente. Y lo bueno es que, aunque sea un Jack Russell, que son maravillosos, lo que pasa es que son energía pura, nada más.
Mi hermana tiene 2 y son toda energía.
Ya ves, hay algunos que se les ve correr por el techo en algunos momentos. Io, gracias, como siempre, y muchos besos. Hasta luego, tesoro.
vosotros. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Men for Sun. Productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas, te ha ofrecido como el perro y el gato.
Bueno, y estábamos buscando un animal y el animal era la mangosta, con M, no la langosta, no, la mangosta. Y entre todos los acertantes el premio se va para Jaén, para Federica. Federica, felicidades y muchas gracias por participar con nosotros. Gracias, Peñalba, es un placer, ya lo sabes. Gracias, Beatriz Ramos, la producción múltiple en una sola persona. Gracias, Guillermo.
Gracias a vosotros, Carlos. Una corrección muy rápida, que ayer dije que el día de la limpieza de las playas era ayer, no, el día es el 19 de septiembre, para que os vayáis preparando.
Y además podéis llamar al burrito feliz y ir con burro a hacer la limpieza, que me parece maravilloso. ¡Iván Cortés!
¿Qué pasa?
Gaditano.
¿Hasta la semana que viene?
Gaditano, tienes que ir pensando cuando empezamos el podcast. Yo es que estoy muy cansado, no sé. El fin de semana que viene quizá...
Vamos paso a paso, vamos paso a paso porque tenemos que dejar...
Mira, se te ha cortado.
Y ya hemos descansado bastante.
¿Que has descansado
ya
tú?
Ya hemos descansado bastante.
¿Que has descansado
no,
tú?
No, ya hemos descansado. No, por eso digo que ya hemos descansado bastante de posca, pero no del resto.
Que has tirado la del resto en medio de la metralla.
Ya verás tú. Quítate de la carretera que al final te pillan este fin de semana. Un beso,
también
Iván.
También os despido yo, vosotros, Francisco Rebollo.
Adiós, aquí Rebollo, gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Rebollo. Y gracias a todos. Hasta el sábado que viene. Adiós, 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 adiós.